Radio Nacional Argentina presenta.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Buen día a todos, a todas, ¿cómo andan? Mi nombre es Gisela Busaniche y hasta las 12 hacemos Ahí Vamos, hoy en un lugar muy especial, en un momento muy especial. Se cumplen 35 años del aniversario del Hospital Garrahan y nos vinimos acá a celebrarlo con los médicos, enfermeros y con los niños y las niñas. Estamos muy emocionados, vamos a estar hablando de todo lo que sucede y además vamos a conocer esta obra de este hospital tan innovador. Carlos Ulanovsky, ¿estás sorprendido como yo en el lugar en donde estamos?
Claro que sí, porque estamos en un lugar con historia, Gisela. Y es un lugar que le rinde homenaje a un médico extraordinario que fue Juan Pedro Garrahan, 1893. 1965, pediatra, profesor universitario, bueno, y en homenaje a él, este lugar, que es un lugar de excelencia.
Nos va a acompañar Diana Constanzo con todos esos detalles que Diana viene siguiendo desde hace tiempo. Buen día, Diana.
Buen día, qué lindo clima de fiesta y vamos a estar recorriendo las diferentes instancias, todo lo que se hace aquí en el hospital por los niños, las niñas y los adolescentes.
Esto será después de la conferencia de la portavoz Gabriela Cerruti y vamos directo a Casa Rosada, que está nuestra compañera Miriam Mariotto. Miriam, buen día, ¿cómo estás?
Buen día para todos y para todos nuestros oyentes. La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, ya arrancó esta conferencia de prensa y lo primero que hizo fue, antes de contestar ninguna pregunta, hacer algunas aclaraciones que tenían que ver con la entrevista del presidente de la Nación, Alberto Fernández, ayer en un canal de noticias. Lo que dijo fue que en ningún momento el presidente hizo una comparación entre el fiscal Nisman y el fiscal Luciani, sino que esa comparación la hacen otros y de una manera obviamente deliberada para generar contestando las preguntas ya la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. En este momento le están haciendo una pregunta. Recién preguntaban también por esta denuncia que aparentemente hizo la coalición cívica y si te parece empezamos a escuchar el final de la pregunta y la respuesta de la portavoz.
Se cuestiona. Dale, y en parte obviamente es polémico la intromisión, lo que se dice siempre, del poder ejecutivo en el poder judicial, porque como dice usted, si no hay pruebas se deja que la justicia actúe y punto, ¿no? ¿Por qué se hace esta defensa del poder ejecutivo que por ahí algunos sienten como intromisión?
Peralta, si no hay pruebas se deja que la justicia actúe. Lo que estamos diciendo es que la justicia está montando un alegato y un pedido de condena sin pruebas, digamos, con lo cual, si no hay pruebas se deja que la justicia actúe. Si la justicia fuera una justicia efectivamente independiente no del poder ejecutivo, independiente de los poderes fácticos, independiente de los poderes que la manejan también desde quienes todavía ahora están en la oposición, pero fuera un gobierno y la siguen manejando, una justicia que no pudo ser reformada, primero porque se autoimpidió la reforma del Poder Judicial, cuando la misma justicia dijo que era inconstitucional la reforma del Poder Judicial durante el gobierno de la presidenta Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y no se pudo reformar ahora porque, si bien tuvimos aprobación en el Senado de la reforma judicial, los diputados de Cambiemos y de Juntos por el Cambio se opusieron en la Cámara de Diputados y no permitieron que avanzara. Entonces, este gobierno cree absolutamente en una justicia republicana, una justicia independiente, pero para eso tiene que haber un Poder Judicial que la lleve adelante. Y hoy no está en cuestión la justicia. Lo que está en cuestión es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial de la Argentina está en cuestión, porque es una casta que no ha permitido que se lo reforme, porque no han permitido durante todos estos años que se pueda avanzar en democratizar la justicia y en garantizar para todos y todas los valores que perseguimos. Muchas gracias, Juan Pablo. Ariel Rodríguez, de Cadena 3.
Buen día, portavoz, ¿cómo le va? Si me permite preguntarle, como trascendió ayer, para que confirme o para que desmienta, usted verá, si el gobierno analiza pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional para fortalecer las reservas del Banco Central, y ya que estamos, si independientemente de la decisión que están adoptando varias provincias, el gobierno analiza o buscará la eliminación de las PASO, un cambio en las reglas electorales.
Una de las dos, por favor, le pido, porque además son una de economía y una de política, con la cual puedo envolver las dos en una si son las dos del mismo tema. Bueno, aclaro con respecto, lo vi también ayer en algunos titulares de diario, de lo que están hablando con respecto a lo del Fondo Monetario Internacional, son de los famosos DEC, del Fondo de Resiliencia, que es un, en realidad, algo que Argentina ha pedido, ha impulsado, ha empujado y que se está concretando, que tiene que ver con aquellos fondos que se pueden redistribuir entre los países de renta intermedia y que lo necesiten, que es algo que la Argentina impulsó desde que se reunió el G20 en Roma el año pasado y que se viene llevando adelante. Con lo cual no se trata de un préstamo del Fondo Monetario Internacional, sino del Fondo de Resiliencia, que es un nuevo mecanismo de financiamiento internacional a partir de los DECs para aquellos países que más lo necesiten. Muchas gracias. Fabián Wollmann, La Patriada. Fabián, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Gabriela. Consultarte a raíz del discurso o la presentación de la vicepresidenta en el Senado, el ministro de Economía, resaltó que la posibilidad de que avance un juicio de esas características ponía en peligro no solamente la actividad de un presidente en el futuro, sino también la de cualquier empresa privada que podía ser, digamos, investigada para atrás. Ayer lo volvió a decir el presidente Alberto Fernández, estamos a un año de que se cumplan 40 de la democracia y si efectivamente el gobierno piensa que este es un ataque directamente desde el Poder Judicial contra la democracia y los logros conseguidos a lo largo de estos 40 años. Gracias.
La verdad es que si hay una causa pendiente que tiene la profundización de la democracia en Argentina en estos 40 años es la reforma del Poder Judicial y tener un Poder Judicial realmente independiente de los poderes fácticos. Lo que dijo el Ministro de Economía, lo mismo que dice el Presidente, es que la única imputación que hay a la ex vicepresidenta en esta causa es que era presidenta en el periodo en que dicen que ocurrieron determinados hechos o determinadas situaciones. No hay nada que una a ella con esos hechos o estas situaciones. Y entonces en ese caso es algo que viola el delito penal porque es algo que el delito penal argentino no considera que es el delito de que sos culpable porque estabas allí en ese momento. El fiscal ha dicho cosas tan disparatadas como no puede ser que no supiera porque es presidenta. Bueno, es la justicia, tiene que probar que sabía. No se puede basar en que no puede ser que no supiera porque era presidenta durante ese periodo. A eso es a lo que nos estamos refiriendo todos, incluso cuatro presidentes de países latinoamericanos que ayer hicieron un comunicado conjunto con el presidente de la Nación para señalar claramente la persecución judicial y el intento de proscripción contra la vicepresidenta. Muchas gracias, Fabián. Candelaria de las Sotas, ¿cómo le va?
Gabriela, buen día, ¿cómo estás?
Buen día.
Después de todo lo ocurrido en esta semana, ¿el presidente tiene previsto reunirse con la vicepresidenta? ¿Hablaron después de la declaración que hizo el presidente anoche en el canal de televisión?
Conversaciones entre el presidente y la vicepresidenta corren por cuenta de ellos, son conversaciones institucionales y por lo tanto reservadas. Muchas gracias, Candelaria.
¿En público juntos en los próximos días?
No tengo información sobre eso. Silvia Mercado, Radio High. Silvia.
¿Qué tal, ministra? Buen día. Primero le quiero leer exactamente cuál fue la pregunta de los periodistas Bonelli y Alfano y cuál fue la contestación del presidente, si me permite, porque me parece que usted...
Presente allí, la escuché de nuevo hoy a la mañana en las
bueno,
radios,
es así. No los periodistas le preguntaron sobre la decisión que tomó la Corte Suprema de reforzar la seguridad de los funcionarios judiciales que intervenían en la causa Vialidad. Y el presidente contestó, realmente, alentar que le pueda pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman, miren, hasta acá lo que le pasó al fiscal Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani. Al respecto le quiero preguntar dos cosas. Primero, si el presidente está al tanto de que la justicia no dice que el fiscal Nisman se suicidó, sino que la justicia argentina dice que el fiscal Nisman fue asesinado. Y segundo, le tomo que el presidente se puede haber confundido. Usted no lo dice claramente, no dice pido disculpas porque el presidente no fue claro. dice que dijo una cosa que sí dijo, bueno, no importa, ¿no tiene evaluado llamar al fiscal Luciani y aclarar sus dichos? Gracias.
Primero, Silvia, no leyó la pregunta de los periodistas, sino lo que se dicen que los periodistas preguntaron. La pregunta fue más extensa. Segundo, ¿la justicia argentina tiene probado que el fiscal Nisman se fue asesinado? ¿Hasta acá sí? ¿En qué causa? ¿En qué juzgado? Yo no desconozco esa información, Silvia. Le pido, por favor, que la chequemos y sigamos hablando con esa información chequeada. Hasta donde yo sé, esa información no es así. Para nada. No hay ninguna instancia judicial en que la justicia argentina diga que el fiscal Nisman fue asesinado. Y de todas maneras, no vamos a resucitar la causa Nisman cada vez que la oposición quiera hablar de otro tema que de lo que nosotros queremos hablar, que es de la persecución a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, Silvia. Nicolás Gallardo, CNN Radio.
Portavoz, ¿qué tal? Buenos días. Disculpe la molestia, pero me parece pertinente repreguntar sobre lo que se está haciendo alusión en la conferencia. Más que nada, no para hacer una interpretación permanente de las preguntas de un colega, pero justamente los colegas no le preguntaron específicamente sobre qué opina de la causa de Nisman. Le preguntaron específicamente, y está en el desgrabado que hace la propia Casa Rosada, está el link pertinente, que hace alusión a que si se puede reforzar la seguridad del fiscal, tal como pasó con Nisman. Con lo cual, le vuelvo a preguntar para que quizás se simplifique la cuestión. ¿El presidente no está arrepentido de hacer referencia a algo que no le preguntaron y específicamente no fue una instigación para haciendo alusión a lo que le pasó a Nisman? Gracias.
Nicolás, los periodistas le preguntaron en el mismo sentido en que el portal de la página web del diario Clarín tenía ayer durante toda la tarde una nota referida a este tema. Una nota de un colega donde efectivamente hacía referencia a lo que había dicho la Corte y lo llevaba al caso Nisman. Este era el contexto en el cual estaba siendo realizada esa pregunta, este es el contexto en el cual se entendió, y sí, por supuesto, el presidente, yo, cada uno de nosotros que habla con ustedes permanentemente, siempre sentimos que tenemos que ser más claros y más precisos, muchas veces porque sabemos que de una extensísima entrevista de una hora donde se dijeron cosas muy importantes, tanto la oposición y por lo tanto un grupo de medios va a intentar encontrar aquello de lo cual pueda ser un escándalo. Por lo tanto, sí, si usted quiere saber si a veces nos arrepentimos de haber respondido preguntas de los periodistas, sí, pero somos consecuentes con la libertad de expresión y vamos a seguir respondiéndolas. Muchas gracias, Nicolás. Rosario Vigossi, de La Red.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en principio la causa de Nisman tiene una carátula de homicidio, digamos, más allá de que, como usted acaba de decir, no hay nadie, digamos, condenado por eso, pero la carátula es por presunto homicidio. Perdón, ¿qué es lo que
ni
dice?
¿Condenado ni procesado?
No, es verdad, pero
digamos, bueno, pero no es menor. La colega acaba de decir que la justicia argentina dice que Nisman fue asesinado y esto es algo que se repite. Que no, se repite en los medios y que se repite en las redes.
No, lo comento
la justicia
más que
argentina
nada para aclararlo,
no dice eso.
Nada más.
No, pero yo vale su aclaración para decir, no es cierto. La justicia argentina en ninguna instancia ha dicho que el fiscal Nisman fue asesinado. No vamos a discutir hoy esa causa, pero sí seamos precisos porque después se instalan estas verdades en los medios, en las redes, al punto que una colega la repite como si fuera cierto.
No era la precisión, por eso decía
Muchas
esto
gracias.
Especialmente. Pero bueno, más allá de todo esto, se han escuchado en las últimas horas muchas definiciones sobre cómo funcionan estas opiniones que estamos escuchando hasta ahora. ¿Cuál es el próximo paso en relación a lo que ustedes están diciendo?
El gobierno ha intentado en numerosas oportunidades y sigue intentando desde que asumió este gobierno avanzar con una reforma de la justicia que garantice una justicia independiente, una justicia que no responda a los poderes fácticos, una justicia donde los jueces, por ejemplo, tengan que mostrar sus bienes, tengan que mostrar sus patrimonios, como lo tenemos que mostrar todos los funcionarios públicos, donde no se pueda, donde existan mecanismos democráticos de tanto asunción como de remoción de los jueces. Ustedes saben que esto ha sido dificultado tanto por la oposición como por la propia justicia, tanto en la reforma del Consejo de la Magistratura, como en la reforma judicial, como en el nombramiento de jueces, como en el nombramiento de las vacantes que faltan faltan en la Corte. Entonces, la verdad es que es muy sencillo para un sector de la oposición y para un sector de los medios decir, bueno, esta es la justicia independiente, esta es la justicia que responde a ciertos sectores. Y el gobierno, a través de todos los instrumentos democráticos que tiene, va a seguir trabajando para una reforma judicial que nos garantice, más temprano que tarde, una justicia democrática, que es una deuda pendiente en este país. Muchas gracias. Estela Garmica, de América 24.
Sí, buenos días, ministra. Bueno, a raíz de esta polémica por el procesamiento de la vicepresidenta como supuesta jefa de una asociación ilícita, quedó atrás la polémica por la crisis económica. ¿Qué medidas está analizando el gobierno, tanto para tratar de que el campo declare las exportaciones? ¿Hay cambios en el dólar soja, por ejemplo? Y con respecto a los salarios, hace dos semanas el presidente anunció una reunión con empresarios y gremios para alinear los salarios a los precios. ¿Cuándo va a haber aumento de salarios en general? Gracias.
Los números de la economía siguen mostrando que el número de crecimiento de junio, que es altísimo y es superior al de junio del año pasado, pero superior también al de mayo, con lo cual el crecimiento interanual y el crecimiento de mes a mes nos dan números muy fuertes y muy altos. Los números de empleo que se van a conocer próximamente son números muy contundentes. Mientras todo esto está sucediendo, el ministro de Economía está manteniendo reuniones, ustedes lo ven todos los días. Ayer estuvo en Coninagro, estuvo reunido con diferentes sectores para buscar aquello que todavía falta, que es alinear precios y salarios, conseguir más reservas en dólares. El Banco Central entró en un periodo virtuoso de compra de reservas. Todos esos números tal vez están menos en la tapa de los diarios en este momento, no porque haya otro tema, sino porque efectivamente son números que nos están mostrando que hay un sendero de consolidación y de tranquilidad que esperamos que siga avanzando. Gracias. Está manteniendo reuniones el ministro de Economía sobre todos los temas que usted preguntó. Muchas gracias. Última pregunta, Eduardo Menegassi, Infobae. Eduardo.
¿Qué tal, Gabriela? Buenos días.
Buenos días.
El presidente, bueno, por estos días, también con el avance de la causa de vialidad, se planteó la posibilidad de que el presidente indulte a Cristina Fernández de Kirchner. En un momento había dicho el presidente que no correspondía el indulto para estos casos. ¿Está cambiando de opinión, así como cambió también su opinión sobre el caso Nisman, que en algún momento dijo que lo habían matado y ahora dice que se suicidó?
Nosotros consideramos, el presidente considera, que no es momento de hablar de algo que todavía no existe, porque la verdad es que lo que se quiere instalar es que ya hay un fallo de una condena contra la vicepresidenta y en realidad lo que hay es un pedido del fiscal, un alegato del fiscal, pero se quiere instalarla con la sensación de condena anticipada, porque se quiere instalar una condena a través de los medios. Por lo tanto, como dijo ayer Oscar Parril y sostuvo también la vicepresidenta, lo que todos queremos es que haya justicia y que la justicia repare la persecución que se está haciendo contra Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias a todos y a todas.
La conferencia de la portavoz Gabriela Cerruti, claro que todo pasa por la entrevista que ayer dio el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el canal Todo Noticias. Esto va a seguir y va a estar toda la transmisión de Radio Nacional viendo el tema de la justicia, pero hoy nosotros, después de una primera mañana cargada con Darío, Gustavo, analizando la situación, nos vamos a dar un lujo. Vamos a dejar un ratito de lado la realidad y nos vamos a ir a otra realidad, la realidad de los niños y niñas, Carlos.
La realidad de un lugar emblemático, un lugar histórico que además nos encanta poder estar aquí. Es el Hospital Garrahan.
Y ustedes quizás escuchan alguno de los ruidos y todo, porque a partir de las 10 de la mañana va a haber un montón de bandas, van a estar los Raviolis, por ejemplo, tocando para los niños, niños que están aquí desde los distintos puntos del país, y para tener más referencia y para que entendamos la importancia del Garrahan, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, y yo diría en el mundo, porque es un hospital modelo, está su directora médica ejecutiva, Patricia García Arrigoni, con nosotros. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. Muchas gracias. ¿Cómo están?
Bien, bueno, contanos un poco para aquellos que no saben, porque por suerte quizás no tuvieron un problema con sus niños, en cambio sí sabe cada familia de cada rincón del país lo que es tener un problema con algún niño pediátrico y tener esta consulta con el Garrahan. ¿Qué es el Garrahan?
Bueno, el Garrahan fue un hospital nuevo, absolutamente diferente a todos los que existían hace 35 años, que se instaló en el barrio de Parque Patricios, pero que abrió sus puertas para las 24 provincias y yo diría sus alrededores. Que hoy en día nosotros recibimos pacientes, nuestra área programática incluye a todos los niños, las niñas, las adolescentes del país, a todos, pero en especial a aquellos que tienen alguna condición o alguna patología compleja que no puede ser resuelta en otros efectores de salud. O sea, estamos para todos, pero estamos especialmente para ellos.
Se investigan muchas enfermedades raras, se investiga mucho y se trata mucho el tema del cáncer en los niños, lamentablemente, y también se investiga cardiopatías congénitas, ¿no? Algún niño que nace con algún problema es tratado aquí en el Garrahan, Patricia.
Es tal cual. Nosotros siempre decimos que en el hospital Garrahan las enfermedades poco frecuentes, afortunadamente, en la edad pediátrica, son para nosotros muy frecuentes, porque aquí concentramos más del 40% de los niños con patología oncológica, concentramos la mayoría de las cardiopatías congénitas que requieren una cirugía de alta complejidad, tenemos una terapia neonatal que es orgullo en cuanto a que recibe a los neonatos con condiciones graves de todo el país, tenemos una unidad de quemados y además todo lo que implica avance, investigación tecnológica, banco de tejidos. Tenemos, por ejemplo, un centro regional de hemoterapia que abastece no solamente con sangre segura, y esto es muy importante recalcar, sangre de donantes voluntarios desde hace más de 10 años, no solo para nuestros pacientes, sino que lo hace para muchos hospitales de todo el país. Nosotros aseguramos sangre y hemoderivados en el momento en el cual hay una urgencia, uno lo necesita. No hay que estar pensando quién va a venir a donar sangre. El banco está siempre preparado. Durante la pandemia, por ejemplo, cuando nosotros no podíamos dejar de atender a estos pacientes, había que hacer trasplantes, la primera respuesta de la gente del Centro Regional de Hemoterapia fue: podemos seguir con los trasplantes porque tenemos sangre segura. Así que estos son un poco nuestros pilares.
Patricia, ¿cuándo te recibiste de médica?
Yo me recibí en el año 84. Inicié mi residencia en el Hospital Ricardo Gutiérrez, hice 2 años, y en ese momento se abría algo nuevo, algo diferente, y necesitaban residentes que pasáramos de los otros hospitales pediátricos. Así que de aquel Hospital Ricardo Gutiérrez, del cual recuerdo con mucho cariño, pasamos al Hospital Garrahan, un hospital que se abría. Yo ingresé acá el 1 de junio del 88, y desde entonces fui la primera camada de residentes recibidos acá y desde entonces recorrí todos los
digamos,
escalones.
Siempre tu especialidad, la pediatría.
Exactamente, yo hice pediatría, hice adolescencia en los últimos años.
Enseguida te voy a preguntar quién era Garrahan.
Muy bien.
Ya seguimos la charla con Patricia García Arrigoni, directora médica ejecutiva del Hospital Garrahan, en este festejo de los 35 años. Llega el informativo de Radio Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 9:31 en la Argentina.
La portavoz Gabriela Cerruti aclaró que el presidente no hizo comparación alguna en la entrevista que concedió al canal TN. Miriam Mariotto.
Muchas gracias. En la habitual conferencia de prensa de los días jueves, la portavoz presidencial se refirió, por supuesto, a las declaraciones del presidente de la Nación ayer en su entrevista en este canal de noticias, en lo que tenía que ver con esa comparación entre el fiscal Nisman y el fiscal Luciani. Aclaró que esa comparación no la hizo el presidente, sino que se vino haciendo durante todo el día en algunos medios de comunicación afines con la oposición y que luego también se dijo en ese programa. Escuchamos la palabra de la portavoz presidencial Gabriela Cerruti.
El presidente Alberto Fernández no hizo ninguna comparación anoche. La comparación la hicieron los periodistas, la comparación estuvo ayer durante toda la tarde en la tapa, en la primera plana de un portal. La comparación la están intentando generar desde diferentes ámbitos, a lo que se estudia en las facultades de comunicación, que comienzan a generar temas y después quieren autoconfirmarlos. El presidente Alberto Fernández lo que dijo, además de todo lo que mostró y demostró con respecto a la falta total de pruebas en la causa en la que está acusada la perseguida, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es que el fiscal Luciani haría bien en leer libros de derecho penal o en leer la Constitución, porque realmente es lamentable el alegato por la falta de pruebas y por la inconsistencia que tiene ese alegato.
Por otra parte, Cerruti también destacó la importancia de no poner el foco en la comparación entre Nisman y Luciani, sino poner el foco en la falta de pruebas que el presidente dijo que hay en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para seguir adelante con esa causa. Desde Casa Rosada para Radio Nacional informó Miriam Mariotto.
Y a propósito de declaraciones, Alberto Fernández sostuvo que sus dos prioridades son bajar la inflación y mejorar los ingresos de los sectores más postergados.
Mi preocupación es ver cómo nosotros contenemos y empezamos a hacer bajar la inflación y cómo ordenamos la distribución del ingreso para que los trabajadores y los sectores más necesitados tengan mejores ingresos. Esas son mis dos prioridades. Cuando estoy discutiendo eso, siempre le digo a los compañeros cuando me hablan de este tema, miren, lo único que nosotros debemos garantizar es que en el 2023 no vuelvan a ganar los mismos tipos que nos dejaron ese país miserable, que nos dejaron esa justicia vergonzosa, que no vuelvan a aparecer en los sótanos de la democracia los operadores judiciales, los Pepín, Rodríguez Simón.
Policiales. Hay un nuevo detenido por tratar de ingresar Popper, un peligroso psicoactivo, al país. China Valdivieso.
Un hombre de nacionalidad argentina fue detenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza cuando arribó en un vuelo procedente de Nueva York con 40 frascos de popper. El popper es una sustancia psicoactiva prohibida que se inhala y que es altamente adictiva. Al realizar un exhaustivo control de sus valijas, personal de la aduana encontró 40 frascos que contenían dicha sustancia. Así fue que el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 6 ordenó la detención de este pasajero y el secuestro del estupefaciente. En lo que va del año, la aduana lleva secuestrados 204 frascos de esta sustancia prohibida. Informó Andrea Valdivieso para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Verónica, Punta Indio, provincia de Buenos Aires, temperatura 13 grados, humedad 93%, el cielo está parcialmente nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 15 grados 7 décimas, la humedad 90%, el cielo sobre Barrio Norte está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Lionel Messi con el fuego sagrado de los grandes.
El Mundial Qatar 2022 por Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
Una mañana en la que tomamos decisiones. Ahí vamos.
Seguimos en este festejo, el festejo del Garrahan. A las 10 comienza formalmente con los raviolis y van a estar presentes todas las familias de los distintos lugares del país que se atienden en este hospital. Convocamos a los chicos y chicas que también están por Ciudad de Buenos Aires y quieren venir a ser parte de este festejo, pueden hacerlo, es al aire libre, es en el patio, en el gran patio del Garrahan. Ahí están de todas las provincias porque este hospital recibe a chicos y chicas de todas las provincias, familias de todas las provincias, y es colaborativo. Queremos abrir también las líneas porque Cristian Bello está allí en nuestro estudio central. Cristian, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Y sí, nuestro WhatsApp ya está habilitado para los oyentes en el 113-870-7485. Como por ejemplo, ya nos mandó un mensaje Alberto desde de Montegrande, que agradece, ¿no?, la revisión histórica del Hospital Garrahan, y nos da algunos datos sobre, como por ejemplo, una serie de obras que comenzaron el 6 de mayo a cargo de la constructora Citra y luego se paralizaron durante la dictadura cívica militar y tras el retorno democrático. El proyecto de esa forma continuó. Recibimos todos los mensajes en nuestro WhatsApp en el 1138707485 y nuestro contestador 0810-222-0870. Y por supuesto estamos en las redes sociales, estamos en Instagram y en Twitter, @ibamos870.
Ahí van a poder seguir todo, ¿eh? Bueno, así que sí, participen, comenten. Y seguimos de charla con Patricia García Rigone, la directora médica ejecutiva del Garrahan.
Bueno, y mientras iba el informativo, Patricia tuvo la deferencia de ponerme al tanto de quién era Garrahan. Garrahan fue un pediatra y un prestigioso docente universitario que, bueno, seguramente tuvo la iniciativa esta que luego llevó muchísimos años concretarla. Pero me parece que él sembró alguna semilla.
Tal cual. Garrahan fue un destacado pediatra, se recibió con diploma de honor y fue responsable de numerosas publicaciones sobre salud infantil. Fue un pionero en todo lo que es tuberculosis, estudios neurológicos. Ha escrito en lo que nosotros tenemos los Archivos Argentinos de Pediatría, que es la publicación de la Sociedad Argentina de Pediatría. Él fallece en el año 65 y este hospital se inaugura en el año 1987. Pero bueno, su memoria, su presencia está aquí, como la de otros grandes padres fundadores, el doctor O'Donnell, que fue nuestro primer director, el doctor Dalbó, que él siempre tenía una frase, que los que trabajamos acá tenemos la gran posibilidad de pensar que podemos cambiar el mundo y que en algún momento de todos estos años sentimos que lo hicimos. Uno siente que cuando puede ayudar a un niño y a su familia en la recuperación de la salud, en la calidad de vida, sabe que pudo cambiar ese pedacito de mundo de una familia y es lo más importante para seguir.
Emociona porque sabemos todo el corazón que le ponen, además del conocimiento, ¿no?, y los recursos para ayudar a los chicos y chicas de todo el país y de Latinoamérica también, porque también vienen desde otros países a atenderse al Garrahan. Escuchan a los raviolis que en un ratito van a estar abriendo, están en pleno
ensayo. Están ensayando.
Así que si escuchan todo esto, es que estamos en el festival. En el festival porque el Garrahan festeja sus 35 años, Diana Costanzo.
Muchas gracias por acompañarlos. Quería comentarle y preguntarle acerca de lo que es el servicio de telemedicina que tiene el hospital. Este servicio permite que se realicen, por ejemplo, diagnósticos y consultas a distancia con otros centros de salud que están ubicados en toda la Argentina, en las diferentes provincias, con un carácter federal, colaborativo y también de acompañamiento a los profesionales y a las familias de esos chiquitos y esas chiquitas de todo el país.
Es tal cual. Nosotros siempre decimos que a los niños, a los pacientes, tenemos una manera de atenderlo de manera ambulatoria, otras veces a través de la internación y esta tercera forma que es la telemedicina. La telemedicina en nuestro hospital empezó hace 25 años, pero sepan que hace 2 años, cuando un virus invadió el mundo, la telemedicina fue la herramienta, fue la respuesta que nos permitió seguir acompañando a todos esos niños de todos los puntos del país. Nosotros tenemos más de 300 oficinas de la Quiaca a Base Esperanza y en la Antártida, que es la última que se abrió, que se habilitó, con el cual mantenemos comunicaciones cada 15 días con los médicos generalistas y con los docentes también y los niños que están en la base en este momento viviendo. La telemedicina lo que permite es acortar kilómetros, hacer que por lo menos las consultas se inicien en el lugar donde está el niño y que cuando sea necesario y oportuno se lo espere como corresponde y se lo reciba. Esto simplifica mucho, esto por supuesto disminuye los costos, no solamente los del sistema de salud, sino los de la propia familia y todo el tema del desarraigo, que suele ser muy importante cuando hay un niño enfermo.
Patricia, la pandemia todavía dura. ¿Cómo afrontó el Garrahan el tema?
Nosotros la pandemia, ustedes saben que en pediatría el virus fue un poco más benévolo que con los adultos, pero nosotros acá tenemos más de 5.000 trabajadores. Entonces, estos trabajadores teníamos nosotros que cortizarnos, teníamos que generar circuitos seguros para seguir atendiendo a los pacientes que sí o sí tenían que seguir viniendo, porque saben que un paciente oncológico, un paciente trasplantado, un cardiópata, no puede esperar que pase la pandemia, tanto si está diagnosticado como si aparece la enfermedad. Así que para nosotros fue un año en el cual nos organizamos, todo el personal de salud se cortizó, trabajamos en grupos, seguimos atendiendo. Hicimos, por ejemplo, ese año más de 100 trasplantes. Por supuesto, se redujeron las consultas y las cirugías porque los pacientes no podían llegar, pero ya les digo, a través de la telemedicina y organizando las consultas, los pacientes llegaban y eran atendidos.
Hoy, ¿qué esperas de este festejo y cómo se fueron preparando las familias? ¿Te emociona?
Súper emocionada. Piensen que yo soy nacida y criada acá. O sea, yo soy...
Tu casa y tu otra casa.
Yo creo, sí. En mi familia creo que piensan que es más esta mi casa. Pero yo soy nacida y criada. Tengo esa alegría, ese orgullo y el honor de, después de haber recorrido todo el hospital, llegar a esta altura de mi vida, ocupar el cargo que me han honrado con dármelo, es para mí súper emocionante. Es emocionante ver a todos mis compañeros. Hace una semana hicimos un reconocimiento de los jubilados, que era la primera camada la que fundó este hospital. Y bueno, eran todos con los que me formé, con los que nos formamos. La emoción es enorme. Y siempre recordando que el crecimiento es en todos los aspectos, pero fundamentalmente la gente. Somos los trabajadores, los que estamos acá en el día a día, todos los que hacemos grande a esta institución.
Y Patricia, Gisela. No, quería preguntarte esto, si en el mundo de los médicos recién recibidos, la pediatría sigue siendo una especialidad estelar.
La pediatría sigue siendo una especialidad que requiere una vocación enorme, porque uno no atiende al niño, sino que atiende al niño y a todo su entorno, a su familia, quien lo cuide, no es solamente. Y la visión del pediatra tiene que ser una visión integral, una visión que tiene que mirar todos los aspectos, desde cuál es el juguete favorito, como decía el doctor Jean Antonio, hasta quién lo cuida, con quién se queda las horas libres. Es decir, sigue siendo, pero necesita mucha vocación. Sigue siendo una de las elegidas, una de las preferidas.
¿Sí?
Sí.
Qué bueno.
Hay, probablemente tengamos como en todos los aspectos que mejoran las condiciones y el reconocimiento, porque se hace muy difícil a veces sostener algunos modelos y mucha dedicación y muchos años de estudio, pero sigue siendo.
Patricia, ¿tenés hijos?
Tengo tres.
¿Quiénes son los pediatras de tus hijos?
La pediatra de mis hijos fue quien me antecedió, la anterior directora del hospital, a la cual también aprovecho para nombrar, la doctora Fina Rodríguez, que fue la pediatra de mis tres hijos.
Ay, pero qué pediatra, ¿eh? Muy bien.
Así es.
¿Sabes qué? Cuando escucho, veo, me enorgullece lo que tenemos en Argentina. Quien ha vivido en otro país entiende lo que significa la salud pública y la educación pública, y esto tan increíble que tiene Argentina, que es tan vapuleado muchas veces. Quería una reflexión acerca de esto, porque acá hay un montón de chicos que tienen el acceso a la salud pública.
Exacto. Esto es, a mí me emociona pensar, ¿no? Porque es salud pública y en este lugar, el Hospital Garrahan, concurren niños con obra social, sin obra social. Yo siempre dije que el dolor de un hijo enfermo nos iguala más que cualquier otro dolor. Y cuando uno tiene un chico con un problema, el Garrahan es tenido en cuenta muchas veces por delante de otras instituciones. Lo importante es poder darle a todos los chicos el mejor tratamiento, que a la luz del conocimiento científico sea el más oportuno, independientemente del lugar, del origen, y esto es el Garrahan. Es poder seguir manteniéndolo. No es un costo, es una inversión. Es una inversión en la salud, como el lema de nuestros 35 años, cuidando el futuro del país, cuidando el futuro de los niños, haciendo que puedan ser niños sanos en todos los aspectos y puedan insertarse en una comunidad más sana y mejor.
Muchísimas gracias por tus palabras. Gracias. Patricia García Rigoni, directora médica ejecutiva, pasó por Ahí Vamos, este programa especial. Hoy estamos de festejo y la radio pública está en este lugar.
De los 5.000 que mencionaste, ¿cuántos son médicos?
Médicos somos aproximadamente unos 700, 800 médicos.
Hola. Y entre enfermeros y todo, claro.
Hay enfermeros, hay 1.400 enfermeros, sí. Pero el Garrahan es todo, desde la señora que nos da el número en la puerta de entrada hasta el que está preparando la unidad más compleja de terapia intensiva.
¿Y tus hijos son grandes?
Mis hijos son grandes, sí. Sí, son adultos ya.
¿Y estudiaron medicina?
Ninguno estudió medicina.
Ninguno estudió medicina.
¿Quién te dice que no vas a terminar aquí en el Garrahan también, colaborando y siendo parte de esto? Muchísimas gracias entonces, Patricia, por pasar por Ahí Vamos.
Bueno, muchísimas gracias. De sobre,
bueno, y a festejar.
Tal cual, mucha emoción. Muchas
a festejar,
gracias.
Una
muchas
tanda, gracias. Ya venimos y en instantes estamos hablando con la presidenta del Consejo de Administración del Hospital para que nos cuente más sobre el Garrahan, sobre lo que significa y sobre este festejo, los 35 años. Radio Nacional está donde tiene que estar, celebrando la salud pública de Argentina aquí en el Garrahan, cuando cumple 35 años.
En busca del mediodía, bien informados. Ahí vamos.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Raíces para construir ciencia.
Con Diana Constanzo.
El programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrolla políticas de vinculación con investigadores e investigadoras residentes en el exterior. Promueve acciones para el retorno a la Argentina de aquellas personas que están trabajando en otros países. Estas son algunas de las historias de quienes decidieron regresar.
Pablo Jorgensen es biólogo, emigró en 1995 a Brasil y luego se instaló en México. Volvió a la Argentina en 2021. Ahora es docente en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
Me fui a Argentina en diciembre de 1995, luego de que no me saliera una beca doctoral para seguir mi carrera en CONICET. Comencé a enviar solicitudes a instituciones de diferentes países para hacer el posgrado y agarré la primera aceptación que recibí para hacer una maestría en oceanografía biológica en una universidad del sur de Brasil. Después de vivir 3 años en Brasil y como 20 años en México, donde me doctoré y hice postdoctorados, regresé a Argentina recién a fines de enero de 2021. Cuando en diciembre de 2020 competí por una vacante para jefe de trabajos prácticos en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, conseguí la posición interina en la UNETDF y bueno, acá estoy desde hace un año y medio en Ushuaia, en una universidad que está creciendo rápidamente y estoy trabajando para consolidarme como profesor investigador en la universidad. Personalmente fue un cambio que necesitaba. Hace tiempo que quería regresar y estoy muy contento de estar acá. Las oportunidades de empleo en investigación científica son actualmente inmensamente mejores que cuando me fui hace cerca de 25 años. La política de apostar a la educación y a la ciencia y al uso sostenible de los recursos naturales me da mucho optimismo y convicción para trabajar con un rumbo que pienso que es el correcto.
Pablo Jorgensen, biólogo, regresó a la Argentina en 2021.
Raíces para una soberanía científica. Una producción de Radio Nacional.
Recuperamos 1.700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/transporte. Primero la gente. Argentina Presidencia.
El mejor regreso para volver bien informados. Luisa Balmagia y gran equipo. Encuentro Nacional, lunes a viernes, 17 a 19, en todo el país. Nacional,
la radio pública.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, ciudad.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Avanza la mañana. Seguís en Nacional, la radio pública.
La información no para. Ahí vamos.
Seguimos en esta transmisión especial. Estamos en el Hospital Garrahan, a partir de las 10 de la mañana, en un ratito nada más. empieza el acto central. Van a venir las escuelas del barrio, van a venir todos los chicos que están adentro del hospital, que pueden salir junto con sus familias a participar de este momento. Es muy emocionante. Cristian, vos andás por ahí, volvamos a dar las líneas para que los oyentes de esta comunidad, que ya sé que siempre nos siguen y que les interesan estos temas, se sumen con sus comentarios y o preguntas.
Sí, acá tenemos por ejemplo un mensaje de Nora, de La Paternal, dice que agradece esta transmisión desde el Hospital Garraham para hacer justamente referencia y darle también un espacio a la salud pública, donde también este centro de salud es referencia en gran parte de Latinoamérica. Pueden mandarnos sus mensajes en nuestro WhatsApp en el 113-870-7485, ese es nuestro nuevo número de WhatsApp, también nuestro contestador 0810-222-0870, y también estamos en Instagram y en Twitter, @ahivamos870.
Y se ve que van llegando los niños que vienen al festejo. Horacio Marmurek anda por ahí recorriendo todos los stands de las provincias. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Andás por ahí? Nosotros estamos en el estudio, que el estudio es un, o como un camión, diríamos, que mira al escenario.
Es un camión
que mira al escenario. Y por afuera está nuestro compañero Horacio dando vueltas y buscando las características que tiene este festival y esta celebración. Miren, ahí se escucha, por ejemplo, que están practicando el himno. Horacio. No se escucha.
Bueno, la base, ahí, cuando me alejo de la base, no sale tan bien. Así que estoy acá, estoy dando vueltas por los stands. Están de... De varias, sí. Sí, se escucha, ahora sí. De varias provincias, corazoncitos, mis ladrillos. Hay un stand muy lindo para jugar. Y estuve recorriendo un poco alrededor del escenario y estuve charlando con los amigos los ravioli, que después van a venir a charlar con nosotros. Pinta muy lindo. Hay un stand de AISA, importantísimo, porque parece que va a hacer calor. Así que quienes estén escuchando y tengan ganas de recorrer estos stands de las provincias, de la Fundación Pediátrica Argentina, acompañar al Garraham, va a ser una jornada muy linda, y me parece que lo más interesante es que va a ser muy emotiva en conjunto. Hay un escenario muy lindo, y adelante dos muñequitos de una doctora y un doctor, o de un paciente, una paciente, eso creo que hay alguien que lo va a tener más claro, que son los del logo de la Fundación Garraham, que están ahí dando vueltas. Así que me voy a quedar por acá, y en un ratito, si quieren, charlamos. Sé que tienen un montón de invitados, sé que vamos a estar pasando una hermosa mañana en este lugar, los 35 años del Hospital Garraham.
Genial, Horacio, seguí pispeando por ahí, se te escuchó bárbaro. Y sí, acá en el estudio camión que tenemos de Radio Nacional, estamos con Diana, estamos con Carlos, y está presente la presidenta del Consejo de Administración del Hospital, Gabriela Bauer. ¿Qué tal, Gabriela? Bienvenida a Radio Nacional.
Hola, querido equipo acá de esta radio tan linda, radio que llega para todos lados, y bueno... mucha emoción.
Nos deben estar escuchando familias que se atendieron.
Seguro,
acá.
Seguro, no nos quepa duda. Tenemos niños, niñas, familias de todo el país. Es bien concreto. Ayer presentábamos en el COFESA, que es el Consejo Nacional de Salud. Estaban presentes todas las ministras y ministros de salud del país, y hicimos una presentación del recorrido de este hospital, de los alcances y de la situación actual, y realmente es un hospital que está en clave federal. Está en concreto porque es un hospital construido por múltiples trayectorias de procesos de salud, enfermedad, de personas que han venido en búsqueda de recuperación de salud, con procesos que implican sufrimientos, angustias, incertidumbres, mucho riesgo, pero todo transido de esperanza, de vínculos amorosos, y eso da una potencia increíble que por ahí es lo que estamos celebrando hoy, mirando por esta ventana donde se ven como los árboles y las rejas de la plataforma de ingreso fueron adornadas por banderines, por discos decorados que hicieron los niños y las niñas que en este momento están internadas en el hospital, coordinados por sus maestros y maestras. Yo quiero hacer también eso. El Garrahan es una comunidad enorme con una diversidad de actores que trasciende solo el modelo médico. Acá se piensa y se trabaja la salud integralmente en interdisciplina, salud y educación, un solo corazón. Tenemos una escuela hospitalaria que es modelo, que también intercambia con las escuelas del país. Y bueno, esto se intenta simbolizar hoy. Hoy es un día que nos estamos dando una pausa. Algunos de los que podemos estar, otros están adentro trabajando y van a ir saliendo en forma intermitente, pero es necesario hacer este espacio para la celebración y la honra de la vida y sobre todo la celebración de las políticas públicas construidas desde este sector de salud en conjunto con múltiples efectores de todo el país entre equipos que se han ido pudiendo sostener a lo largo de los años y que implican sobrevida de niños y de niñas, mejor salud de niños y de niñas, nada más y nada menos para nuestra sociedad donde este grupo poblacional es el sujeto de interés superior.
Sabes que, Gabriela, apenas entramos a este lugar hace un rato, le decíamos y sentimos tanto con Diana, Constanzo, como con Gisela y Horacio, enfatizar la condición social de este lugar, ¿no? Digo, y cuando vos contaste que los banderines y los adornos y esta especie de clima festivo que le han dado al hospital hoy, ¿lo han hecho los chicos? Bueno, confirmado eso. Es un lugar que no deja en banda a nadie.
Bien, por ahí eso es como que apunta a la equidad, contribuye a la equidad realmente. Va por el que más requiere y en general también por el que tiene situaciones de altísima complejidad que necesita que las personas se junten, que trabajen en conjunto. Mientras seguimos hablando vemos cómo están también nuestros bomberos, chequeando que todo esté bien. Esto es como un pueblo, casi un municipio. A mí me tocó ser pediatra del hospital durante muchos años, trabajo en el área de atención de niños y niñas con condiciones complejas. Luego, en los dos últimos años estuve en el ministerio, en la dirección de niñez, y ahora, por designación de la ministra Carla Bisotti, me toca estar en el consejo administrando junto a un equipo de 5 consejeros y consejeras, y realmente la dimensión que da estar ahí habla de esto, de que se requiere una complejidad, un encuentro, y es una comunidad que ha sido baqueteada, digamos, por la pandemia, como todas las comunidades, y estamos en un momento que, bueno, estamos tratando de encontrarnos. Hoy en día la mayor parte de los equipos que fundaron el hospital no están, se han jubilado, y el 60% de nuestros trabajadores y trabajadoras tienen menos de 10 años de ingreso. Tenemos que escucharlos y entender un poco mejor cuáles son sus significados actuales en relación a lo contractual, a la capacidad de trabajar tantas y tantas horas como hay que trabajar acá adentro, a diferencia de otros trabajadores de salud pública. Acá se trabajan horas y horas, es un horario prolongado, eso agobia a veces. Estamos tratando de cuidarlos y entenderlos, interpretarlos mejor.
Gabriela, se viene el informativo, pero dejamos la pregunta de Diana Constanzo para que la contestes después de las noticias.
Gabriela, quería preguntarte acerca de este hermoso centro de vacunación que tiene el Hospital Garrahan, que fue inaugurado hace pocos años y que recibe a niños y niñas para recibir sus dosis del calendario. Después del informativo, si querés charlamos un poquito acerca de esto.
10 de la mañana, llega el informativo de Radio Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 10 en la Argentina.
En declaraciones radiales, el presidente Alberto Fernández afirmó que sus dichos sobre el fiscal Alberto Nisman fueron parcializados.
Lo que siento es que ha habido una enorme tergiversación de lo que dije. La frase aislada aparece el nombre de Nixon porque fue parte de la pregunta, y fue parte de la pregunta concreta. No tiene miedo que le pase lo mismo que le pasó a Nixon. Y la verdad fue una pregunta que me sorprendió, porque me pregunté qué quiere ver Nixon en todo esto. Yo no tengo ningún temor que pueda pasar eso, y el gobierno claramente, así como no opera sobre jueces y fiscales, le da seguridad a los jueces y fiscales. No hay nada más que discutir. Creo que el problema central, también debo confesarlo, es que mi respuesta también pone en crisis un relato del medio en el que estuve, de TN y de muchos otros sectores del periodismo, que insisten en decir que lo de Nixon fue un homicidio. Y la verdad, hasta acá no hay ninguna prueba que diga semejante cosa. Yo entiendo que relatar el relato nos complique, pero hablé francamente lo que veo. Hasta Netflix le dedicó un documental de 3 capítulos al tema y saca más o menos la misma conclusión que yo.
En tanto, la portavoz presidencial sostuvo que este gobierno terminó con las mesas judiciales y las persecuciones. Miriam Mariotto.
Muchas gracias. En su habitual conferencia de los días jueves, la portavoz presidencial se refirió, obviamente, a lo que tiene que ver con las declaraciones de ayer del presidente. Diferenció la no intromisión del gobierno nacional en la justicia con la mesa judicial, en diferencia del gobierno de Mauricio Macri, y por otra parte dijo que la justicia sigue siendo manejada por la oposición.
Es este gobierno el que efectivamente cumplió con la promesa de terminar con los sótanos de la democracia, que no haya escuchas, que no haya mesas judiciales, que no se armen causas judiciales contra opositores. Hoy están pendientes de investigación, de avance en la justicia, una cantidad innumerable de causas que involucran al expresidente Mauricio Macri, de denuncias que involucran al expresidente Mauricio Macri, y que nadie, ningún juez, ningún fiscal está decidido a investigar. Y este gobierno se ha mantenido llevando adelante la relación con la justicia sin ningún tipo de presión, sin ninguna mesa judicial. Si alguien armó causas en este país es el señor Pepín Rodríguez, que sigue prófugo de la justicia, y si alguien armó causas en este país es el gobierno de Mauricio Macri.
Rosada para Radio Nacional, informó Miriam Mariotto.
Deportes.
Rodrigo Ruiz.
Y hablamos del fútbol de la Liga Profesional de Primera División. Mañana comienza la fecha 16 del campeonato con 2 encuentros. Desde las 18 horas por la TV pública, Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá a Lanús, y 21 horas Arsenal en Sarandí estará jugando ante Huracán de Parque de los Patricios. Recordando que en el encuentro destacado de la fecha, el próximo domingo desde las 18 horas en la Bombonera, el puntero, el único líder del campeonato, Atlético de Tucumán, va a visitar a Boca Juniors. Informó Rodrigo Ruiz para Radio Nacional.
Tránsito.
Romina Wiener.
Atención, se limitó la circulación con precaución en el complejo ferroviario Zárate Brazo Largo, ruta nacional 12 del Mercosur. El tránsito estuvo cortado a la altura del kilómetro 85 por la presencia de bancos de niebla. En el lugar hubo operativo de seguridad a cargo de Gendarmería Nacional. Además, siguen las demoras y complicaciones en la zona de Retiro por el corte parcial de Avenida del Libertador a la altura de Callao en sentido al centro. Además, está el corte total en Callao y Posadas. Momento se espera una manifestación en zona del Congreso Nacional. En Mendoza, el paso internacional Cristo Redentor, ubicado en ruta nacional 7, que conecta a Argentina con Chile, operativo para todo tipo de vehículos, trenes y subtes a horario, informó Romina Wiener para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Monte Agradable, Islas Malvinas, la temperatura 5 grados 5 décimas, la humedad 73%, cielo algo nublado.
Y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la temperatura 15 grados 7 décimos, la humedad 90%, la presión 1014 hectopascales. El cielo sobre Belgrano está algo nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Va Lionel, va Messi. ¡Oh!
Transmisión oficial del Mundial Qatar 2022 por Nacional,
la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
ti dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré.
Nino Bravo sonando en Ahí Vamos hasta las 12, desde el Hospital Garrahan en este día tan especial, en el 35º aniversario de este hospital emblema en materia de salud aquí en la República Argentina. 10:08 en Buenos Aires, tenemos 16.8 grados de temperatura, suena Nino Bravo, suena Un Beso y Una Flor y suena Ahí Vamos desde el Hospital Garrahan. Adelante, Gise.
Gracias, Cristian, y seguimos en este festejo, 35 años del Garrahan, y estábamos hablando con Gabriela Bauer, presidenta del Consejo de Administración del Hospital. Diana, le habías preguntado sobre las vacunas.
Sí, le había preguntado a Gabriela sobre este centro de vacunación tan hermoso que tiene el hospital. Aquí ni bien uno llega, es lo primero que se ve, ¿no?, desde la esquina. Contanos un poco cómo fue que se creó, cuál fue el objetivo, bueno, cuáles son las tareas que lleva adelante este centro de vacunación.
Bueno, es importantísimo tener un centro de vacunación modelo en el sentido de las capacidades de trazabilidad, de conservación, de cuidado y también de capacitación de recursos, porque desde aquí se capacita a otros vacunadores del ámbito pediátrico. Este vacunatorio se hizo hace unos años. Había un pequeño vacunatorio en el hospital, estaba quedando muy chico, muy cerrado, así que se abrió un vacunatorio abierto a la comunidad que da respuesta a aquellos niños y niñas que se atienden acá y también a los niños y niños que viven, claro, en la zona. Y además es un vacunatorio que supo estar muy a la altura de la campaña de vacunación de,
sí,
de COVID.
Bueno, eso te iba a preguntar. Además, sí, justamente se lanzó hace poquito nada más esta etapa tan importante de la campaña de vacunación de los bebés, de los más chiquitos.
Sí, de los niños, niñas de 6 meses a 3 años, que era la franjita esa que faltaba para poder abarcar a la población completa, así que
si quizás hay algún papá o mamá que está dudando, ¿por qué es importante que se vacunen los niños?
Bien, por suerte en nuestra sociedad, nosotros tenemos en Argentina el carnet de vacunación, el programa de vacunación más rico de Latinoamérica, hay que decirlo esto. Durante los años 2007 a 2014 se aumentó el número de acceso a vacunas de una manera exponencial y se trabajó mucho territorio a territorio, comunidad a comunidad, instalando vacunatorios, capacitando agentes de salud, y esto hace que nuestra sociedad tenga una fuertísima adherencia a las vacunas.
Gabriela, te quería preguntar, bueno, cientos de cosas, porque es bien interesante tu tarea, pero te pregunto, entre los 6.000... las 6.000 personas que integran el personal del Garrahan, ¿hay payamédicos? Ese grupo de gente cuya tarea siempre nos conmueve, ¿no?
Deberían estar incluidos los payamédicos dentro del número que te dije, porque son parte, digamos, aquí, además de todo lo que es personal asistencial, de logística, administración, de conducción. Después contabilizamos todo lo que es el personal en formación, que son alrededor de 1.500 residentes y becarios, más los que rotan de otras provincias en forma transitoria. Y luego están todos aquellos y aquellas que participan en el acceso a los bienes culturales de los niños y niñas, que son un corpus enorme, que vienen y cuentan cuentos y recrean, y los payamédicos y los musiqueros, y hay un vínculo estable que se coordina desde la oficina de representante del paciente y que es del cotidiano del hospital. Es también forma parte, son nuestros trabajadores también.
Recuerdo que yo una vez fui Stormtrooper, me vine con toda la banda de la Guerra de las Galaxias para donar sangre, y fue una de las notas más lindas que hice, fue inolvidable, porque los chicos, cuando reciben esas visitas, se incentivan, y también se incentivan desde el arte, ¿no? Se incentivan desde los distintos puntos, porque el Garrahan no solo te cura o te da salud, sino que también te educa, pero además te hace volar en el sentido más lindo, de que hay mucha pintura, hay mucha plástica. Es lo que nos decía Gabriela, ¿no? Todos los banderines y todo está hecho por los niños y niñas, así que a pesar de que están pasando una mala situación, de alguna manera salen adelante, y hay una contención en este hospital público. Hablamos del Garrahan, que se conecta con todas las provincias, porque también pienso en esa familia que llega al hospital de una capital, de una provincia, con un problema, y que los pediatras rápido, Diana, le dicen, bueno, tenés que comunicarte con el Hospital Garrahan, y ahí se hace una teleconferencia, telesalud.
Claro, ahí está presente a través de la distancia lo que hablábamos recién, ¿no? Este servicio de telemedicina, la telesalud, que está instalado aquí en el Hospital Garrahan. Y estamos justamente con Antonio Luna, que él es coordinador de redes y comunicación a distancia del Hospital Garrahan. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido aquí al móvil de Radio Nacional, presente en este cumpleaños número 35 del Hospital Garrahan. ¿Cuál es específicamente la tarea que realizás, y cómo se trabaja en este servicio de telemedicina?
Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas. Esta es un área que ya tiene 25 años y que tiene un funcionamiento en clave federal. Es una red enorme de efectores de todo el país que tratan de disminuir los padecimientos de los pacientes, evitar traslados innecesarios, reforzar a los equipos locales. Así que a través de las diferentes tecnologías nos conectamos tanto con equipos de salud de diferentes provincias como con las casas de los pacientes.
Claro, y esto es fundamental, sobre todo en este país que tiene grandes distancias, que muchas veces se complejiza recorrerlas. ¿Cómo es, por ejemplo, una situación particular? ¿Se realiza un diagnóstico en una provincia y ustedes se comunican a través de este sistema de telesalud con los profesionales, les dan indicaciones, un segundo diagnóstico? ¿Cómo se trabaja en ese sentido?
Básicamente hay dos modalidades de atención de prestación de este servicio de salud. Una es la que se denomina sincrónica, que es a través de una plataforma que provee el Ministerio de Salud de la Nación, que es un entorno web donde se realizan consultas de pacientes complejos no críticos. A esa instancia puede seguirle una actividad de tipo sincrónica, donde a través de equipos de videoconferencia, equipos de salud de los diferentes efectores se ponen en contacto para tratar de resolver cuestiones de diagnóstico o tratamiento de algún paciente.
Y lo maravilloso es que abarca todo el país.
Absolutamente todo el país. Bueno, este año tuvimos el gran hito que estamos en la base de Esperanza, en la Antártida Argentina, así que es inmenso, es un orgullo pertenecer a este hospital. Es un hospital de todos, es de todo el país, o sea que cumplimos años todos felices.
Te emociona, te veo emocionado, y además veo a todos los stand de todas las provincias, porque claro, esta es una mini ciudad, la ciudad del Garrahan, donde vienen chicos de todas las provincias, es decir que de alguna manera es el hospital más federal, si se quiere. Así que en un ratito vamos a estar hablando también con el ministro de Salud, por ejemplo, de la provincia de Tucumán, Gabriela. Así que van a ir también pasando todos los ministros y se espera la visita de muchos ministros de distintas provincias y además la visita de la ministra de la Nación, Carla Bisotti.
Así es, realmente estamos vislumbrando lo que significa la potencia del Garrahan en clave federal. Tenemos que seguir reforzando y defendiendo las conquistas de políticas públicas y tenemos que ir por más, y para eso, como está funcionando hoy en día el sistema de salud, todo lo que la pandemia nos enseñó, trabajar más integralmente que nunca, más intersectorialmente que nunca y con muchísimo respeto a lo que cada provincia nos aporta.
Muchísimas gracias, Gabriela Bauer, por pasar por Ahí Vamos, Radio Nacional. Ahora te dejamos para que vayas a saludar a todos, porque realmente ya están llegando los chicos de las escuelas y en instantes va a comenzar el acto, Gabriela.
Gracias, Radio Nacional. La identidad son realmente soberanía, así que muchas gracias por estar acá.
Gracias a vos.
Gabriela Bauer pasó por Ahí Vamos. Carlos, es impresionante porque vos pensás que quizás desde la base Esperanza nos están escuchando, base que tiene Telesalud también, que está conectado con el Hospital Garrahan por si pasa algo. Y eso es lo importante de trabajar en red, y eso aprendimos a hacer en la pandemia.
¿Le puedo preguntar algo a Antonio Luna?
Sí, claro.
Antonio, quería preguntarte lo siguiente, si... No sé, te llaman haciendo una consulta desde Tucumán. ¿Cuánto tarda, cuál es el tiempo normal, regular, que tardan en responder a esa consulta?
Bueno, en general depende del tipo de consulta. Tenemos un tiempo promedio de respuesta de 72 horas.
72 horas.
Pero hay algunas que se responden inmediatamente y otras que dependen de... a veces de estudios complementarios para dar una respuesta completa.
Ahí se me vienen las series de los médicos cuando tienen una situación de una enfermedad y se juntan y ven todos los estudios,
el Ateneo,
¿no? Y ven todos los estudios y después van y le dicen a la familia y al médico de cabecera de esa provincia lo que pueden hacer. Y si ahí se ve si es necesaria la derivación o no.
Exacto, es tal cual, hay un sentimiento de identidad, de pertenencia. Esto no es Garrahan céntrico, hay una comunión con todos los equipos de salud de las diferentes provincias del país y hay un muy buen nivel, así que son consultas de segunda opinión, donde se refuerzan los equipos locales, pero la construcción es colectiva, es compartida.
Además hay un equipo técnico que trabaja sobre todo en esto, y las salas, yo tuve oportunidad de recorrerlas, son espectaculares, tienen una tecnología muy de punta, muy de avanzada y se van mejorando permanentemente.
No, como bien decís, la telesalud no es lo mismo que telemedicina, es un campo muy amplio donde requiere diferentes intersaberes, no es exclusivamente médico. Ya que se ocupa de necesidades también sociosanitarias y emocionales de los pacientes, de las familias, así que es tal cual como decís vos.
Bueno, seguimos en este recorrido y ahí vemos a Horacio Marmurek que está recorriendo y veo que está en la Fundación Garrahan y me llama la atención, a ver si también me podés contar vos, Antonio, el tema de las tapitas. Nosotros juntamos muchas tapitas para el Hospital Garrahan. ¿Esto sigue funcionando y a dónde van esas tapitas? Ahí está Horacio Marmurek, a ver.
Sí, estoy acá,
sí,
tengo acá a la coordinadora, y es muy interesante porque en el stand hay un montón de gente que se acerca, está cómo colaborar con la fundación, pero también están las tapitas, y hay cosas que se hacen con las tapitas.
Por supuesto, nosotros tenemos el programa de reciclado de tapitas que funciona desde el año 2006, que se sumó al programa de papel que nació en el año 1999. Nosotros estamos con esto del reciclado y el valor de la solidaridad y el cuidado del planeta desde el año 1999. Y con las tapitas, sí, acá tenemos algunos productos que estamos mostrando en qué se transforman luego del proceso de reciclado, como el combo ecológico, que es un balde con forma de corazón, con un fuentón, que se vende en todos los ICI del país. Después tenemos algunos productos que vendemos en nuestra tienda solidaria, como unos ladrillitos, que son como los Rusty Lego, como según la edad lo querramos llamar. En la tienda solidaria de Fundación Garrahan hay un kit de playa o plaza que está compuesto por un baldecito, una palita, un rastrillito y juguetitos y un tamizador. Tenemos nuestro pata pata, o bien conocido por nosotros como el Eco Andarín, que está también fabricado con 811 tapitas. Y también está a la venta en nuestra tienda solidaria, y en Pardo Hogar, que es una casa de artículos para el hogar que se encuentra en el interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos o Santa Fe. Y también todos estos productos hoy se pueden encontrar por internet, ¿viste?
Claro, pero hay la idea detrás de todo esto es un círculo virtuoso, ¿no? Gente ayudando a un hospital que ayuda y al mismo tiempo ayudar al medio ambiente. Me digo, reciclado de papel, con carteles de qué papeles sí, qué papeles no, qué tapita sí, qué tapita no. Y un clásico, creo que hay un clásico, por lo menos para quienes trabajan en dependencias públicas, en un montón de lugares, que es ese lugar que se venga y traiga su tapita para el Garrahan, pero que por ahí la gente ya no sabe, entró en parte del panorama general eso, ¿no?
Sí, yo digo que las tapitas ya cambiaron la simbología, ya no son más una tapita para tapar una botella. Se convirtieron realmente en un gesto de amor hacia los niños del Hospital Garrahan, que hoy queda absolutamente demostrado. 35 años nuestro querido Hospital Garrahan, y casi 35 años la fundación, que nació 6 meses después del Hospital Garrahan. Así que felices hoy de acompañar, como siempre y desde el inicio, a nuestro querido Hospital Garrahan. Y a través del programa de reciclado y de todas las otras actividades que realiza la fundación, que son muchas y muy interesantes, como tiene que ver la capacitación de recursos humanos, como el sostenimiento de Casa Garrahan, que es un hogar que funciona aquí a una cuadra del hospital, donde viven niños de todo el país. Vienen los que están recibiendo un tratamiento ambulatorio, no hace falta que estén internados, y vienen y viven en Casa Garrahan, que es un hogar lejos del hogar, para los niños del Hospital Garrahan, del Elizalde y del Gutiérrez. Todo eso se puede hacer, imagínate vos, que son casi 100 personas, porque son 43 cuartos con baño privado, casi 100 personas que viven todos los días en esta casa, gracias a los padrinos solidarios que ayudan con un importe económico, y también gracias en gran parte al programa de reciclaje. Mirá cómo todo vuelve a cerrar. Y cuando vos hablabas, justamente, que es un programa solidario, ¿por qué? Por eso que estamos diciendo, podemos aplicar los recursos que obtenemos, perdón, de la venta de todos estos materiales en Casa Garrahan,
Horacio,
en recursos humanos.
Decime, sí.
No, que estamos escuchando y lo que quería era que nos dé el servicio bien de cómo es el tema de las tapitas.
Cómo es bien
las tapitas, ¿a dónde las llevamos?
¿Dónde van las tapitas?
No, ¿y a dónde las llevamos nosotros? Nosotros las juntamos. ¿Y a dónde las llevamos?
Juntamos en casa. Ponele que no tengo el tachito cerca, ¿a dónde las puedo llevar para acompañar?
Perfecto, mira, acá nosotros tenemos toda la información. Acá yo se los dejo también para la producción.
Programa, sede programa de reciclado y medio ambiente, Amancio Alcorta 2690. Igual te metes en www.fundaciongarrahan.org y ahí vas a tener toda la información.
Gracias.
Nos llegan tapitas. Nosotros tenemos una logística de retiro que vamos a Capital y GBA. Todos los días se hacen 50, 60 retiros por día en Capital y GBA.
Bien.
También tenemos transportes solidarios. Hoy, por ejemplo, mirá, sin ir más lejos, estamos descargando 2 semis completos que vinieron por barco desde Ushuaia. No me lo vas a creer.
Wow, impresionante, impresionante. Bueno, y mañana llegan también. Y 35 años trabajando para hacer esto. Muchas gracias. Y nos quedamos acá, igual, yo me quedo dando vuelta. Esto está repleto de gente.
Ya llegaron los chicos, ¿viste?
No
los chicos de
la
colegio.
La cantidad de chicos que hay, sí. La cantidad de personas que están mirando. Vamos a ir pasando por las casas de las provincias. Igual, ustedes sé que están con buena compañía, así que yo me quedo por acá disfrutando estos 35 años de la Garrahan con la gente en la Feria de las Provincias.
Gracias, Horacio. Diana, ¿estás con el Ministro de Salud de la provincia de Tucumán?
Luis Medina Ruiz, bienvenido al stand, al móvil de Radio Nacional en este cumpleaños del Hospital Garrahan. ¿Cómo es que se vincula la provincia de Tucumán con el Hospital Garrahan? ¿Cómo es este trabajo en conjunto?
Bueno, una obligación y un gusto estar acá, una obligación moral estar acá, porque desde hace muchos años venimos trabajando con el Garrahan, así como todas las provincias de la Argentina. Si hay algún programa o algún evento o alguna situación federal, esta es la del apoyo del Garrahan hacia todas las provincias, en algo tan importante y tan crítico como la salud de los niños. Así que nosotros en Tucumán tenemos vínculos con el Garrahan de distintas maneras. Recién yo escuchaba que preguntaban una derivación, cuánto tiempo demora en concretarse. Bueno, por ahí muchas veces no es necesaria la derivación. Es justamente el traslado de un niño, de la familia, lleva consigo un sacrificio económico, un sacrificio también de la familia que se tienen que desarmar. Bueno, y esto, el Garrahan tiene una estrategia, una herramienta, que es la Oficina de Comunicación a Distancia, que lleva en primer lugar un vínculo profesional con profesional. donde se hace una consulta y muchas veces con el asesoramiento y con el apoyo, con su segunda opinión y con su diagnóstico y el asesoramiento con tratamiento, no es necesario la derivación. Eso es un primer vínculo. Y el otro, bueno, si por ahí necesita alguna intervención que no se da en Tucumán, que se hace directamente en el Garrahan, bueno, se deriva, pero ya el paciente cuando llega acá ya es conocido, que esa es otra ventaja. No viene un niño con su familia a la puerta del Garrahan y a ver a quién encuentra, ya lo conocen antes que ingrese incluso.
Claro, y allí ustedes en la provincia también tienen centros de salud que son de referencia, aquellos que se contactan directamente con el Garrahan y pueden trabajar así en conjunto.
Sí, así es. Mire, yo estaba antes en un hospital, antes el ministro estuvo en un hospital general, y antes de eso un hospital del interior. Bien del interior, un lugar crítico que es Ranchillos, y justamente allí es donde el Garrahan, todas sus autoridades se hicieron presentes para lanzar el programa. Y estamos hablando más de 10 años, 10, 12 años. Y eso, ¿cuál es yo veo la impronta y el ADN del Garrahan? No solamente federal con las provincias, sino que genera lugares dentro de la provincia en sí. No solamente en la capital y en hospitales grandes, sino también dentro de la provincia, para que el Garrahan está presente en cada uno de los rincones de la provincia, del país, prácticamente.
Ministro, Tucumán muchas veces, lamentablemente, fue noticia nacional por la situación de algunos de sus niños en el marco de una Argentina que tiene un alto índice de pobreza. Si me puede contar cómo están los niños y niñas hoy en Tucumán y cuáles son las afecciones que le preocupan como ministro.
No, mire, esa situación cambió muy, muy marcadamente. Eso ya no se ve, ya no se da. Lamentablemente quedó en la memoria colectiva de que, bueno, Tucumán tiene una crisis sanitaria, igual que el norte, pero ya no es así.
Mejoró todo a nivel de
esta globalización,
mejoró todo a nivel de comida.
Toda esta idea del acercamiento de la salud se está dando en Tucumán. Nosotros tenemos un servicio de salud, un ministerio de salud muy fuerte, a tal punto de que con la pandemia, que nos puso a prueba a todos en el mundo, en la Argentina y en Tucumán, no, a nadie le faltó un respirador, a nadie le faltó una cama, a nadie le faltó la asistencia. Y con los niños especialmente tenemos la capacidad suficiente como para darle protección, mantener la salud, vacunarlos si es necesario, hacer todo. La verdad es que hoy estamos muy bien, tenemos mucho acompañamiento del Ministerio de Salud de la Nación, hay mucho acompañamiento del gobierno de la provincia y de la Nación, así que la verdad que esa es una situación que ya prácticamente, ya, si no me lo preguntaba, ya ni me acordaba, porque lo hemos superado. Y hoy estamos, yo creo que en todo el país tiene acceso, los niños tienen acceso, y mire, si por ahí no hay profesionales, quizá con la especialidad que se necesita, el Garrahan está para eso, que nos está complementando.
Ministro, muchísimas gracias por haberse acercado aquí al móvil de Radio Nacional. Luis Medina Ruiz, ministro de Salud de Tucumán, y lo dejamos para que siga participando de los festejos de este cumple del Hospital Garrahan. Muchas gracias.
Bueno, de nuevo, muchas gracias, Garrahan, muchas felicidades, y gracias por estar presente siempre, con todo, con la asistencia, con la recepción de los pacientes, por el acompañamiento a la familia. Acá hay una gran calidad técnica, pero excelente calidad humana, que eso... Esas dos cosas juntas no siempre se dan y acá sí se da. Así que felicitaciones.
Seguimos esta charla, ya se viene el informativo, pero quería despedir a Antonio Luna, que es el coordinador de redes de comunicación a distancia, y lo que decía el ministro de Salud de Tucumán, habla un poco de quiénes son ustedes, cómo generan esta comunicación con cada provincia y esto de saber si es necesario que lo deriven, si no. Y el tema de la casa, ¿no?, que recién nos contaba la Fundación de las Tabitas.
Impresionante lo de Casa Garrahan, ¿no?
Sí, por supuesto. La verdad que es un apoyo fundamental, no solamente para aquellas familias que se atienden en el Hospital Garrahan, sino también de chicos que se atienden en Casa Cuna y en el Gutiérrez. La verdad que es formidable la atención y la prestación de servicio que da la casa, y al estar tan cerquita del hospital, cómo facilita a las familias la atención.
Porque de lo contrario las familias tendrían que alquilar un departamento o ir a un hotel. Bueno, eso la verdad es una... y que además eso...
Eso es salud pública.
Pero desde ya, pero además que eso surja del tema del acopio de
tapitas, por ejemplo. Sí.
Bueno, me parece divino.
Bueno,
divino.
Sí, tenemos que contar que el Garrahan tiene también un presupuesto del 80% es del Ministerio de Salud de la Nación, el 20% es del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y además recibe colaboración de distintas provincias. Antonio, muchísimas gracias por esta charla, por contarnos más del Garrahan y ahora te vas a participar del acto que ya empieza, el acto central.
La verdad que muchísimas gracias Radio Nacional, un lujo estar con ustedes y un orgullo.
Un orgullo de que trabajes tanto por la salud pública y por los niños y niñas del país. Gracias, Antonio. Gracias.
Felicitaciones, Antonio.
Gracias, Carlos.
10:30, llega el informativo de Radio Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Pasaron de las 10 en la Argentina.
El presidente admitió haber recibido amenazas de muerte.
En diálogo con el periodista Roberto Navarro en el Destape Radio, el presidente aclaró que no es la primera vez que sucede.
Hay gente muy enloquecida en estos términos. Y hay que tener cuidado porque todos recibimos amenazas, ¿verdad? Yo también. Tampoco me preocupa mucho, digo, tenemos que estar interfiriendo en investigaciones que está trabajando la Policía Federal. No es la primera vez tampoco, ¿eh? Pero con esa lógica libertaria. Yo por eso me planteo, ¿cómo serán estos libertarios que afectan tanto a la libertad del otro, que no toleran al otro, ¿no?
María Eugenia Vidal se reunió en La Plata con dirigentes radicales. Verónica Urriola Beitia.
Invitada por el presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, la exgobernadora María Eugenia Vidal concurrió al Comité Provincia del Radicalismo en la ciudad de La Plata. Intercambiamos nuestras preocupaciones sobre el delicado momento que viven tanto la provincia de Buenos Aires como la Argentina, aseguró Abad. Mientras tanto, Vidal consideró necesario seguir fortaleciendo juntos para ofrecer una alternativa de gobierno que trabaje en los problemas reales de la gente. Vidal fue electa gobernadora de la provincia de Buenos Aires en 2015 y luego de 4 años de mandato apostó a la reelección, pero perdió las elecciones de 2019 frente al actual mandatario bonaerense Axel Kicillof. Para Radio Nacional, Verónica Urriola Beitia.
Entre Ríos busca instrumentar la ley de etiquetado de alimentos. Rubén Lovera.
En septiembre se concretarán reuniones para avanzar con la adhesión a la provincia de Entre Ríos a la ley de etiquetado frontal. A partir de la puesta en vigencia de la ley 27.642, comenzarán a observarse los sellos a los envases de los productos con exceso de nutrientes críticos. En Entre Ríos, durante el mes de septiembre, se concretarán reuniones intersectoriales para avanzar en la adhesión y reglamentación. Los envases de los productos con exceso en grasas, azúcares, sodio y calorías deberán contar con el sello específico de nutrientes crítico, como también el de advertencia cuando contiene edulcorante o cafeína. Puntualmente, con esta ley se pretende garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada, otorgando información nutricional comprensible. Rubén Lovera, LT14 Nacional, Paraná.
Datos del tiempo. En Pradera del Ganso, Islas Malvinas, la temperatura 6 grados, la humedad 74%, cielo parcialmente nublado.
En Posadas, capital de Misiones, temperatura 23 grados 6 décimos, humedad 54%, el cielo está algo nublado.
Y en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, la temperatura 20 grados 2 décimas, la humedad 74%, el cielo sobre General San Martín, provincia de Buenos Aires, está ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país. Qatar 2022 por Nacional, la radio oficial del Mundial.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
De 9 a 12.
Ahí vamos.
Seguimos en el festejo de los 35 años del Hospital Garrahan. Estamos acá en Parque Patricios y están los raviolis ahora en el escenario. Están hablando con un montón de chicos que se vinieron, chicos de las escuelas vecinas que vinieron a festejar con los chicos y chicas que están internados en el hospital. A ver, escuchamos un poquito de lo que está pasando a unos metros acá en el escenario del Hospital Garrahan. bailan los chicos las canciones de los raviolis. Qué originales que son estas canciones. Yo no sé si me escuchan en el estudio central, si está Cristian Bello.
Sí, perfectamente, Gise.
¿Se escucha bien?
Perfecto, como si estuvieras al lado.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, estamos acá de festejo y si querés da las líneas para que los oyentes se comuniquen con nosotros y nos cuenten qué opinan de esta celebración y qué significa el Hospital Garrahan para cada uno.
Desde luego pueden mandar sus mensajes en nuestro WhatsApp, nuestro nuevo número, en el 1138707485, mientras seguimos escuchando a los raviolis, tocando en vivo en este 35º aniversario del Hospital Garrahan. Y allí, ahí vamos, en Radio Nacional AM870 está presente. 0810-222-0870, también nuestro WhatsApp, 1138707485. Allí nos escribió, por ejemplo, Viviana Milotti. Dice: qué emoción esta transmisión desde el Garrahan. Mi hijo estuvo internado en el Garrahan hace varios años. La atención dispensada por el personal médico, los auxiliares, el personal administrativo fue de excelencia. Nunca los olvidaré. Todo lo que ayudaron a mi familia. Escribo y se me escapan unas cuantas lágrimas. Les agradezco infinitamente. Esto también es Argentina. Esto es la salud pública. Un beso grande para todos.
Hermoso este mensaje, y sabes que acá también se escapan las lágrimas porque está todo bastante emocionante. Y ahora quiero presentar una historia, porque lo que hicimos hoy es participar del festejo del Garrahan. Dejamos de un rato de lado la realidad política, esa que a veces duele, y vamos a hablar de la realidad de los chicos que tienen algunos problemas y que vienen a atenderse al Hospital Garrahan, vienen desde todo el país. Y está con nosotros una paciente hace 8 años del Hospital Garrahan. Ella tiene 17 años y parece que se está despidiendo del hospital. Que nos lo cuente ella, Catalina Molina. Catalina, qué lindo tenerte acá en el estudio, en este mini estudio de Radio Nacional, acá festejando. ¿Cómo estás, Cata?
Hola, muchas gracias por la invitación y bien, acá contenta de estar celebrando los 35 años del Hospital Garrahan y estoy feliz de estar acá.
O sea que casi la mitad de tu vida la pasaste en el Garrahan.
Sí.
¿Y qué significa eso para vos? ¿Qué significa este lugar, este hospital, la gente que te ha cuidado?
Y siento como una segunda casa. Eso es lo que yo siento acá en el hospital.
Y está muy bien que lo sientas, porque ha sido eso para mucha gente, una segunda casa. Y está Claudia, la mamá de Catalina.
Sí, ya la saludamos. Acá le vamos a preguntar algo a Claudia, Carlos, ¿no? Claudia, bienvenida al móvil de Radio Nacional.
Hola, buenos días, gracias. Sí, yo acompañándola a ella todo el tiempo. Un montón de emociones, porque la verdad que muy emocionada con los médicos, muy agradecido, la verdad que muy acompañada, la verdad en todo,
claro.
En todo momento, porque muchas cosas pasamos.
Claro, porque no solamente se trata de la persona que tiene un problema de salud, sino también cómo el hospital contiene a toda la familia, ¿no, Cata? Porque, bueno, a vos te tocó venir, no sé qué problema tenías, si nos querés contar algo y cómo te trataron, y tu mamá estaba también con vos.
Sí, bueno, yo tengo un síndrome llamado síndrome de Turner, y bueno, eso siempre tuve acá en el hospital controlando y todo eso con los médicos.
¿Y sentiste que ibas superando y que te iba haciendo bien todos los tratamientos que ibas haciendo con los médicos?
Sí.
¿Sí, Carlos?
No, Claudia, le quería preguntar si ustedes utilizaron los servicios de la Casa Garrahan en algún momento.
No, porque nosotros somos de acá de la provincia, somos de Escobar, entonces íbamos y veníamos todo el tiempo viajando, y bueno, gracias a Dios no, pero los otros días estuvimos acompañándolo en Ternópolis al grupo, y estuve haciendo así relaciones con otra mamá, intercambiando charlas, y también era como sensaciones que teníamos iguales, que uno entra acá al hospital como que no querés solamente saber lo que le pasa a tu hijo, y después empezás a hacer relación, empezás a hablar, empezás a ver un poco más y te sentís segura, cómoda, y bueno, y así fuimos intercambiando charlas.
Y acompañada, fundamentalmente acompañada por los profesionales. ¿Cómo sigue ahora el vínculo con el Garrahan? ¿Ustedes tienen que seguir viniendo, controles? ¿Cómo es esta relación con el hospital ahora que ella se está yendo después de este tratamiento, cierto?
Sí, ella quedó acá como para seguir participando con los chicos, colaborando, porque yo de un principio dije que ella quiere seguir colaborando, pero bueno, siempre vamos a estar ahí entre... juntos, no nos vamos a separar porque es como que ella va a seguir acá.
Ya son una comunidad. Y Catalina, ¿qué haces acá en el hospital? Si nos podés contar un poquito.
Claro, ¿cómo es esa tarea que pensás hacer y desarrollar con los chicos?
Y yo, bueno, yo estoy estudiando canto, así que me gustaría hacer algo así como música terapéutica. Eso me... Bueno, por eso, bueno, yo estoy en mi último año del colegio y bueno, estoy pensando en estudiar psicología y bueno, ayudar a los chicos.
¿Y tuviste musicoterapeutas que te ayudaron en estos años?
No tuve, solo tengo una profesora de canto.
Y cuando vos recorres el hospital, ¿cómo nos podés describir el clima que hay? Deben ser momentos muy difíciles para algunos niños y niñas, otros deben estar justo dándose el alta, ¿no? Debes ver tristeza y alegría y todo junto, ¿no, Cata?
Sí, es como todas emociones encontrarse en el hospital.
Y ahora, entonces, ¿estás contenta de que ya vas a terminar la secundaria, que vas a seguir estudiando?
Sí, estoy muy contenta.
¿Y vas a seguir colaborando con el Garrahan?
Sí.
¿Porque es tu familia?
Sí.
Qué lindo, Claudia, escuchar a Cata, la relación que tiene con el hospital y esto, ¿no? De que en otro momento quizás una persona que se da de alta se quiere ir del hospital y en Cata, en cambio, quiere seguir colaborando.
Sí, la verdad que me llena de emoción porque ella, la verdad que está muy, muy feliz, contenta con todo el grupo profesional que hace años que la vienen siguiendo y bueno, feliz.
¿Y qué tal las enfermeras, Cata?
Y son todas muy buenas onda.
Ah, porque en un ratito estamos hablando con la jefa de enfermería, así que si decías otra cosa se lo teníamos que preguntar, Carlos, ¿o no? Muchísimas gracias, Cata, por esta charla, y felicitaciones, que te vaya muy bien en canto, en psicología, y gracias por seguir colaborando con el Garrahan.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por darme la oportunidad de estar acá.
Gracias, Claudia, muchas gracias. Vamos a una tanda y ya volvemos, ya volvemos y charlamos con la jefa de enfermería del Hospital Garrahan.
No hay dos mañanas iguales. Ahí vamos.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Seguimos construyendo y entregando casas. Y ya entregamos más de 55.000 viviendas para que cada vez más argentinas y argentinos lleguen a su casa propia. Porque eso quiere decir que más gente llega al calor de su hogar después de un día de trabajo. A matear en su propio balcón, a decorar su living como quiera, a tener su propia habitación, a agrandar la familia o a decir con orgullo, este domingo nos juntamos en mi casa. Conoce más en argentina.gov.ar/casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Construir ciencia es aumentar y mejorar la infraestructura de instituciones científicas del país. Por eso estamos invirtiendo 9.900 millones de pesos en 22 obras para mejorar las investigaciones de 39 instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, distribuidas en 16 jurisdicciones de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ciencia. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
en Bon, en Cuerpo y Alma.
Vos estás escuchando a Rodolfo Braselli.
Horacio en Bon.
Vos sos un gran poeta.
La poesía se produce cuando nos arrojamos sin red al vacío.
Lunes a jueves, 23 a 24.
Ahí hay alguna chance de que emerja la poesía.
Somos Nacional.
La radio pública.
La buena lectura ilumina.
Mi nombre es Irma Berolín y las y los invito a leer mi libro Fervorosas historias de mujeres y hombres, 17 relatos en torno a la temática amorosa, con distintos personajes, distintas situaciones, no exentas de humor y a veces de melancolía.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Hija, avísame si llegaste bien.
Hola, ma, llegué. Sí, por fin llegué. Tengo una casa que la escritura dice que es mía. Llegué a empezar mi propia familia y llego todos los días a mi casa propia. Así que imagínate si habré llegado, ma.
Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia, porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Conoce más en argentina.gov.ar/casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
Agosto. Todo el año nacional. La radio pública.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Atravesamos las primeras horas del día con la información fundamental. Ahí vamos.
Gisela, qué emocionante es poder cambiar de tema cada tanto, ¿no? Ese tema que nos preocupa cada día, hoy es completamente distinto. Hoy, ahora estamos, seguimos en el Garrahan, estamos con Alejandra Martínez, la directora de enfermería del Garrahan. Hola, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿qué tal?
Te pregunto esto, ¿cómo nació tu vocación por la enfermería? ¿Cómo fue? ¿Por quién?
La enfermería en realidad es el cuidado del ser humano y en especial para nosotros los niños que tienen una potencialidad en la justamente en poder recuperar la salud con los cuidados que nosotros les dispensamos, que eso la verdad que para nosotros es un beneficio a una profesión que amamos, pero además nos devuelve una potencialidad y un amor que la verdad que somos dichosas de estar rodeadas y ahora ver tantos niños que están acompañándonos, que están recuperados.
Pero te pregunto, Alejandra, digo, ¿algún familiar tuyo antes de vos fue enfermero, enfermera?
No, la verdad no.
¿Estudiaste?
Sí, por supuesto, me estudié, yo soy del interior, vine...
¿De dónde sos?
Soy del sur de la provincia de Córdoba, de la Bulash, y me vine a estudiar y, bueno, hice toda la carrera de enfermería acá y después ya me quedé a trabajar y la verdad que los niños al principio digamos era como un desafío grande y la verdad que cuando empecé a trabajar con los niños no quise pensar en ningún otro cuidado sino al niño.
Y sos la directora de un área importantísima en el Garrahan. ¿Cuánta gente tenés a tu cargo?
Y tenemos 1200 y pico de enfermeros, así que...
¿Mujeres, varones?
Mujeres, varones.
No, pero ¿cuántos?
Profesionales.
¿Qué porcentaje?
Y siempre somos mayoría mujeres.
Porque, ¿por qué es eso, Alejandra?
Y porque culturalmente el cuidado siempre fue y estuvo en la mujer y nuestra profesión tiene mucho que ver con el cuidado. Pero ahora, como es una profesión, digamos, que está es joven, pero que está realmente desarrollándose mucho, tenemos por suerte mucha incorporación también de enfermeros y enfermeres, así que somos un grupo heterogéneo.
Qué bueno que introdujiste lo de enfermeres, está muy bien eso.
Alejandra, sabemos que el Hospital Garrahan trabaja en el cuidado de los pacientes con algún tipo de enfermedad oncológica, y en esto los enfermeros y las enfermeras son fundamentales para ese tratamiento y ese día a día que se hace en la quimioterapia, por ejemplo. ¿Cómo es el trabajo que ustedes realizan con los más chiquitos, siendo que no es lo mismo que tratar a una persona adulta?
Los niños tienen, por eso yo decía, uno cuando trabaja con niños realmente es un plus, porque ellos, si vos sos, digamos, con ellos muy cercano, le explicás la verdad y te quedás para que ellos puedan decir lo que sienten y te haya un espacio de expresión, de bronca o de preguntas. Son, la verdad, los mejores aliados nuestros. Y después nosotros tenemos que trabajar con el binomio, con los cuidadores,
claro,
madre, padre o el grupo ampliado,
sí,
porque son fundamentales.
Sin duda. ¿Y ustedes tienen algún tipo también de contención? Porque debe ser duro afrontar día a día este tipo de trabajo.
Sí, sí, tratamos de, primero, mucha charla entre nosotros, que es muy importante, y segundo, bueno, en la medida que podemos, también tratamos de poder, digamos, de alguna manera, hablar a algunos pacientes que realmente te llegan más y son bastante más complejos por la evolución y muchas veces mueren. Entonces te imaginas,
claro,
que esto
son situaciones muy muy límites para ustedes.
Claro,
has tenido que hacer duelos varias veces, como
sí,
si fuera
sí.
Amigos, sobrinos, familiares, ¿no?
Sí, uno a veces trata, por supuesto, la mirada profesional, tenés que poder tener un vínculo
un poco,
y separar,
¿no?
Pero
no,
a veces realmente es difícil, y bueno, hay que permitirse expresarse a uno mismo y saber que a veces también el cuidar tiene que ver con el buen morir, y esto, desgraciadamente, nosotros también acompañamos al buen morir, que no sufra dolor, que digamos, claro, que el paciente tenga un buen morir, también está dentro de...
Es parte de la vida.
Sí,
sí,
y es parte de nuestra profesión.
Fuerte lo que cuenta Alejandra Martínez, directora de enfermería del Garrahan. Sabés que recién estábamos hablando con una paciente, con Catalina, que estuvo acá como 10 años, y por suerte, cuando le pregunté de las enfermeras, me dijo, no, me atendieron siempre muy bien. Vamos a preguntarle a Bárbara Cordijo, que también es parte del equipo de enfermería que está acá. Bárbara, bueno, ¿cómo te estás sintiendo en este momento? Tu rol de enfermera tan importante, ¿no?, en el Garrahan.
Y la verdad que este es un momento muy especial para nosotros. Cumplir 35 años es el inicio de un camino también. Estamos en un momento de fiesta, queremos sentirlo así, queremos brindarlo así. Como dice Ale, lo más importante es la respuesta de los pacientes. Nos llegan mensajes agradeciéndonos. Yo hasta hace poco estuve en la parte asistencial, me escriben los pacientes que estuvieron bajo mi cuidado agradeciéndome el acompañamiento, y eso es un mimo al alma, que bueno, que este día se siente un poco más.
Hablamos de enfermeras y hablamos de la necesidad de enfermeras en todo el país. Hay una necesidad, hay una salida laboral también. Hay veces que está bien paga, hay veces que no tanto, y eso también es una dificultad. Por eso ahora, por ejemplo, estamos escuchando una pequeña situación que está pasando, que hay algunas personas que también piden por aumentos salariales y todo, porque esto no solamente pasa acá, sino que pasa en los distintos hospitales, ¿no? Lo cierto es que el Garrahan cerró paritario hace aumentos, después lo vamos a comentar, pero bueno, esto es lo que pasa, porque se necesitan enfermeras y se necesitan que estén bien pagas, Ale, ¿no es cierto?
Sí, sí, por supuesto, la verdad que es importante poder cumplir el horario, y como realmente es demandante, es importante poder estar en un ámbito, en una sola institución, brindar.
Porque el enfermero tiene que trabajar en varios lugares para llegar a fin de mes, ¿no?
Sí, sí, muchas veces nosotros ya en este momento estamos viendo, y es una realidad. Entonces, esto sí, nosotros, la verdad que, por supuesto, todos queremos que todos los enfermeros de todo el país, porque no solamente del Garrahan, pero bueno, puntualmente nosotros que nos sentimos Garrahan, deseamos esto.
Igual, en relación a eso, estamos esperando el ingreso de ciento y pico de enfermeros en breve, así que El hospital está tomando personal, estamos completando las dotaciones.
Bien.
Y eso es un desafío también.
¿De dónde?
Es mucho el personal que ingresa.
Bárbara, ¿de dónde provienen esos 100 y pico de enfermeras, enfermeros que están esperando?
Mira, estamos en el proceso de selección. Muchos, por supuesto, tienen otro trabajo, o sea que provienen de otras instituciones, pero si vos te referís a son del interior...
No, sí. ¿Cómo hacen la selección?
Ah, es una selección abierta, se inscriben, se rinde un examen, después se pasa por un periodo de entrevista, una instancia de simulación y
está abierto al hospital. ¿Está abierto todavía esa posibilidad?
Ya se cerró.
Bueno, ya se cerró, pero lo cierto es que se inscribieron un montón de enfermeros y enfermeras del país y van a entrar al Garrahan más de 100 puestos de trabajo, o sea que eso es muy importante. Ale, ¿cuál es el mensaje que le querés decir? Porque nos están escuchando, por ejemplo, padres y madres que tuvieron a sus hijos acá, que estaban emocionados y nos mandan mensajes, nos están escuchando en todo el país.
Bueno, la verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos del hospital. La verdad que para nosotros es una institución con todas las cosas que tenemos para mejorar, para avanzar, pero la verdad que nos sentimos realmente muy gratificados. Sabemos que los colegas del resto del país nos miran sobre todo, digamos, porque nosotros queremos todos los días mejorar la calidad de atención, nos tratamos de capacitar, tenemos el Garrahan, nos da una batería de actividades, de cursos que, digamos, están direccionadas con el objetivo de que nosotros estemos a la altura de lo que yo siempre digo, no de lo que yo como directora o Bárbara como coordinadora pide, sino el paciente nos reclama, nos pide, nos exige que seamos muy capacitadas, que brindemos nuestra calidad y nuestros conocimientos, nuestras habilidades y destrezas, que esto lo adquirimos con la capacitación. Y esto el Garrahan lo da y esto es un orgullo para nosotros.
Sí, por supuesto, es lo que estábamos hablando, la verdad que los pacientes son pacientes complejos que demandan que enfermería esté muy preparada, que esté a la vanguardia, que se capacite todo el tiempo en forma continua y el hospital nos brinde esa capacitación en forma gratuita a todos los enfermeros.
¿Y sabes qué pienso, Diana? La capacidad de escucha también, ¿no? Que tiene que tener un enfermero o enfermera.
Sin duda, por eso yo le preguntaba a Alejandra por este tipo de contención que ustedes necesitan, porque más allá de ser quienes escuchan, también necesitan ser escuchadas y escuchados, ¿no? Y saber de qué se trata este trabajo. Así que siempre agradecidos al trabajo que realizan esta primera línea en la salud pública, los y las enfermeras.
Y lo último, de mi parte, una pregunta compleja para ustedes, seguramente de respuesta compleja.
Pero viene el informativo, así que tiene que ser
breve.
Compleja y breve.
No, yo lo que pregunto es, mencionaste que hay enfermeras, hay enfermeros, hay enfermeres. ¿Quiénes son mejores?
No, somos todos, por suerte,
qué difícil pregunta,
claro. No, somos todos y nos contenemos entre todos y todos tenemos que ser, es un colectivo, entonces tenemos que ser todos al nivel y a la demanda del paciente.
Mira, yo te diría que cada uno tiene sus características, así que cada uno explota lo mejor de cada,
¿no? Es una suma de talentos.
Además me alegró eso, que haya enfermeres.
También, sí.
Sí, me parece que es una gran salida laboral.
Gracias, Alejandra Martínez, directora de enfermería del Hospital Garrahan. Gracias, Bárbara Cordijo, coordinadora de enfermería del Hospital Garrahan.
Gracias a ustedes.
Vamos al boletín, disculpe informativo, llega el informativo de Radio Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 11 en la Argentina.
El presidente Alberto Fernández estimó que el fiscal Diego Luciani no podía desconocer lo que suponía jugar en el mismo equipo del juez.
En declaraciones radiales, Alberto Fernández sostuvo que resulta antipático ver que el responsable de la acusación en la causa Vialidad iba a la quinta del expresidente Mauricio Macri a jugar al fútbol.
Luciani no podía no saber que estaba jugando en la cancha de Macri. Y el juez Jiménez Uriburu tampoco. Ahora, supongamos que era un torneo y que les tocó jugar en esa cancha y fueron a jugar en esa cancha. Lo que yo digo, sí, es que el juez Jiménez Uriburu es un juez en la causa y el fiscal es una parte en la causa. Evidentemente, tener semejante grado de fraternidad, como ser parte, los que jugamos al fútbol sabemos lo que es ser parte de un equipo, ¿no? Somos todos parte de una sola cosa. El juez me parece que debería explicar cuál es su relación con una de las partes, en este caso el fiscal. Y ahí la recuperación me parece que le viene posible. La rechazaron igual, ¿no? Obviamente, con una velocidad enorme la rechazaron. Pero lo que igual es muy antipático es ver eso. Es ver que iba a la quinta del expresidente a jugar al fútbol.
Deportes.
Javier Vicente.
A partir de las 12 del mediodía de nuestro país se llevará a cabo en Estambul, Turquía, el sorteo de la Copa de Campeones de Europa para la fase de grupos de esta temporada, donde los campeones de liga van a ser cabezas de serie, entre ellos el Paris Saint-Germain de Messi o el Manchester City de Julián Álvarez.
Tránsito.
Romina Wiener.
Atención, se produjo un siniestro vial entre un auto y una moto en Avenida General Paz y Balmín en sentido al norte. En el lugar está operando el SAME. Hay un corte por el descenso del helicóptero sanitario y se generan demoras. Transitar con precaución y respetar las indicaciones de señalización. Además, demoras en la misma General Paz desde Constituyentes en sentido a Lugones. En la provincia de Neuquén, el Paso Internacional Cardenal Zamoré, ubicado en Ruta Nacional 231, que conecta Argentina con Chile, se encuentra habilitado. Trenes y subtes a horario. Informó Romina Wiener para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Bahía de la Zorra, Islas Malvinas, temperatura 6 grados, humedad 70% y el cielo está despejado.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 20 grados, 2 décimas, la humedad 74%, el cielo sobre Núñez está ligeramente nublado.
Y en la ciudad capital de Neuquén, la temperatura es de 11 grados, la humedad del 38% y el cielo sobre el barrio de Alta Barda está mayormente soleado.
Informó la radio pública en todo el país.
Cuatro pasos, ahí va Messi. ¡Oh!
El Mundial Qatar 2022 se vive por Nacional.
La radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
En busca del mediodía. Bien informados. Ahí vamos.
Once de la mañana, 4 minutos en todo el país. Seguimos transmitiendo desde el Hospital Garraham en su aniversario número 35, con 17 grados en este momento y con un montón de mensajes en nuestro WhatsApp en el 1138707485. Aquí nos escribe, por ejemplo, un oyente, Carlos de Palermo, dice: siento una profunda admiración por instituciones como el Garraham. Son modelo de buen funcionamiento, son un ejemplo y también podemos reflejarnos en ellos. Tenemos también mensajes en nuestro contestador, 0810-222-0870.
¡Oh, qué grande Nacional! ¡Qué grande Licela desde ahí del Garrahan! ¡Qué barro ese hospital! Yo estuve internado con mi hijo, digamos. Mi hijo estaba internado ahí, ahora ya tiene 25 años. Era chiquito, un bebé, y ahí lo salvaron la vida.
También tenemos mensajes en nuestro WhatsApp, el de Flavia, dice: mi hija fue atendida por síndrome urémico hemolítico y le salvaron la vida allí. Agradecimiento y respeto eterno a todo el personal del Garraham. Son algunos de los mensajes que nos llegan en nuestro WhatsApp en el 1138707485. Gisela.
Gracias, Cristian, qué lindo los mensajes. Gracias a todos por estar y por emocionarse también junto a nosotros, nosotras que estamos acá viendo a los chicos del hospital, chicos que se vinieron del barrio, escuchando a los raviolis, todos, la comunidad vienen, las familias vienen. Bueno, el oyente que siempre nos acompaña, que nos contó que hasta su hijo también estuvo internado acá y recuerda ese momento tan difícil, porque es el momento, es uno de los peores momentos, ¿no? Que tengas a un hijo con alguna enfermedad y tenés un hospital que de alguna manera te la hace más fácil, te da todo lo que necesitas, desde salud hasta contención también, y por eso es importante el rol del Garrahan, y por eso en ese sentido es un hospital modelo. Todo esto lo organizamos gracias también al equipo de comunicación, Diana, y me gustaría nombrarlos porque el equipo de comunicación del Garrahan también siempre está disponible para decirte cualquier, contestarte cualquier pregunta y a cualquier hora.
Son muy eficientes. Santiago, Yael fueron quienes organizaron todo, toda esta apuesta aquí. Trajimos también a nuestras productoras, por supuesto, Marita y Candelaria están trabajando con nosotros, pero un agradecimiento especial al departamento de prensa del Hospital Garrahan, que trabaja siempre muy, muy, pero muy bien, y están muy atentos cuando necesitamos algo.
No te olvides de mi amiga personal María Suárez Araujo, porque es muy sensible.
Ay, sino... por favor, María.
Y que está en el estudio.
Está en el estudio, claro, sí, un beso.
Bueno, a ver, ahora viene una de esas notas bastante difíciles por lo que significa hablar del cáncer en los más niños. Está el jefe de oncología del Hospital Garrahan, Pedro Zubizarreta. Y Pedro, el 40% de los casos de cáncer en niños del país se atienden acá en el Garrahan. Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, el Garrahan fue ocupando un lugar en la atención de los chicos con cáncer que... evidentemente había que llenar, ¿no? Era un espacio que estaba necesario para dar esta respuesta. Y de todas maneras el cáncer infantil, si bien es un conjunto de enfermedades raras,
considerado una enfermedad rara.
Lo que pasa es que no es una sola, es un abanico de enfermedades. Entonces, individualmente consideradas son raras. Y de todas maneras la leucemia, que es el cáncer más frecuente, es relativamente raro, por suerte, para los chicos.
¿Y la leucemia se cura?
Sí, la mayoría de las leucemias tienen curación, siempre y cuando uno haga el diagnóstico preciso, con un tratamiento adecuado, en tiempo y forma, sí, es así. Y nosotros, una de las características de la atención de los chicos con cáncer en la Argentina es que el 80% se atiende en hospitales públicos. Creo que es un modelo poco habitual, ¿no?
Es único, ¿no? Porque en otros países hay chicos y chicas que tienen esto y no pueden acceder a la salud, no pueden acceder al tratamiento, no pueden acceder a una quimioterapia, y en Argentina la salud pública atiende al 80% de los chicos con cáncer.
Sí, es una diferencia que tenemos que poderla mirar. Y
hay veces que no valoramos lo que tenemos, por eso lo repito, doctor.
Salud pública se llama, sí. Eso.
Uno en el mundo... los resultados buenos que hay en cáncer hoy por hoy con los adelantos de la medicina son para unos pocos, o sea, en el mundo, ¿no? Considera la población mundial, solamente por ahí 15-20% es realmente, o menos por ahí,
claro,
llegan a tener una atención correcta.
Pero el mensaje en lo positivo que puede llegar a ser, cuando una familia tiene un diagnóstico de un cáncer en un hijo, en una hija, es realmente un momento devastador. Es impresionante, es impactante, es como que ahí se terminó todo. Y en realidad la posibilidad y el mensaje que hay que dar es que con un diagnóstico adecuado y con un tratamiento, la mayoría de los cánceres en los chicos son diferentes tipos de cáncer, pero la mayoría se curan.
Así es. Sí, evidentemente el diagnóstico de cáncer es lo peor que le puede pasar a un ser humano, de un hijo, ¿no? O sea, no sé si hay algo peor, o sea, pero son de las peores cosas. Y afortunadamente se puede tratar y curar, pero hay que hacerlo en tiempo y forma y bajo el amparo, digamos, de solamente el Estado puede asegurar que esto suceda.
Doctor Zubizarreta, ¿cuál es el cáncer más común, el cáncer infantil más común?
La leucemia. La leucemia es el más común, que no es una sola, porque es una variedad de enfermedades también la leucemia, no hay una sola leucemia, hay varias de diferente tipo, y seguido por los tumores del sistema nervioso central, que son más complicados y más difíciles de curar.
Pedro, por último, te quería preguntar qué significan estos años acá y cuál es tu compromiso con el hospital.
Y bueno, yo cuando me recibí de médico fui a trabajar a Neuquén como médico general, y estuve un año en la cordillera, así que conozco un poco todos los extremos de lo que es la atención médica. Después vine a hacer pediatría ya acá en el Garrahan, recién inaugurado, y seguí haciendo la especialidad. después ya con médico de planta y ahora estoy a cargo del servicio, que el servicio creció todo el tiempo.
Ahora mismo, ¿cuántos chicos tienen internados?
Por día están viniendo ambulatorios alrededor de 100, 150.
Muy fuerte.
O sea que es un... si ustedes alguna vez quieren pasar a ver, por suerte conseguimos construir una ala especial bien puesta, digamos que estamos dando, creo que estamos dando una respuesta buena, adecuada y necesaria para el país.
Muchísimas gracias, Pedro Zubizarreta, por tu visita. Hablamos con el jefe de Oncología del Hospital Garrahan en este día de celebración, porque a pesar de la enfermedad siempre hay celebración cuando hay un buen diagnóstico y un niño se salva, y se salva por un tratamiento que se hace acá, en el Hospital Garrahan. Así que, orgullosos de ustedes.
Sí.
Muchísimas gracias, Pedro.
Gracias, chao.
Seguimos, escucha por ejemplo ahora tango en el escenario, están bailando tango y los chicos y las chicas están viéndolo junto a los padres, a las madres, a los familiares. Qué momento tan hermoso que estamos viviendo, festejando los 35 años del Garrahan. Les contábamos que el Garrahan tiene particularidades, ¿por qué? Porque es un hospital federal donde se atienden niños y niñas con problemas de todo el país, de Latinoamérica. Y a nivel internacional es muy avanzado en la investigación pediátrica y enfermedades raras de los niños. El 80% del presupuesto es del Ministerio de Salud de la Nación. Y está con nosotros su ministra, que también vino al festejo del Garrahan, la ministra de la Nación, Carla Bisotti. ¿Cómo estás, Carla? Un gusto poder charlar con vos en este día.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos, a todas, a quienes nos escuchan. La verdad que... es una alegría enorme poder compartir esta fiesta con pacientes, con trabajadores, trabajadoras, con las casas de las provincias y, por supuesto, con ustedes.
Bisotti, así como te dije alguna vez cuando nos encontramos casualmente por la calle, te quiero agradecer públicamente.
Muchas gracias. Somos un montón las personas que hemos transitado lugares de decisión dos largos años, respondiendo lo desconocido muchas veces, tratando de acompañar en la incertidumbre. Cada vez que tenemos la oportunidad, valoramos el trabajo del equipo de salud en cada provincia, los ministros, las ministras, y te agradezco que lo digas.
Y se emociona Carlos Ulanovsky cuando lo dice, porque también estuvo muy pendiente y muy preocupado con todo lo que vivimos en Argentina y en el mundo, ¿no, Carlos?
Sí.
Y se está emocionado, ¿eh? No puede, te les digo, y
porque... No me van a llorar a mí.
No, pero bueno, fueron años duros, Carla, y pusiste todo, estuviste ahí, seguís estando, y nosotros, como argentinos y argentinas, estamos orgullosos del Ministerio de Salud y cómo estuvo durante la pandemia acompañándonos y dándonos las vacunas que necesitábamos.
Muchas
bueno,
gracias.
Y el Hospital Garrahan, ¿no? ¿Qué significa dentro de este esquema de hospitales públicos en el país?
Bueno, la verdad que es el modelo a seguir, ¿no es cierto? Es un hospital de alta complejidad, es un hospital SAMIC que tiene esa mirada hacia la comunidad, es un hospital federal, es un hospital que presta cuidado a niños, niñas y acompaña a familias de todo el país. Ayer la presidenta del Consejo de Administración, Gabriela Bauer, nos mostraba en el Consejo Federal de Salud esa mirada, ¿no es cierto? La cantidad de niños y niñas que es proporcional a la población que presta cuidado del Garrahan, con patologías complejas, con situaciones difíciles, con estadías prolongadas, y es una red de alta complejidad, de altísima calidad, con profesionales muy, muy preparados y muy, muy comprometidos, con todo un equipo de salud que además se forma y va a las provincias también para poder fortalecer las provincias, pero también una red de mucho amor con las casas de las provincias, que cada paciente y cada familia que viene de alguna provincia es acompañada durante su estadía, que de vuelta muchas veces es por un tiempo largo.
Eso es muy impresionante lo que hacen. Así es.
No se visibiliza tanto, por eso hoy y todo este mes estuvo celebrando con también el Ministerio de Cultura aportando con esta fiesta que ustedes estaban contando, y ahí están de todas las casas de las provincias que son los que con asistentes sociales y personas preparadas para eso acompañan con un amor enorme.
Carla, te quería preguntar, hace poco estuviste lanzando aquí mismo la campaña de vacunación pediátrica para esta franja etaria que eran los más chiquitos, ¿no? A partir de los 6 meses. Y en esto el Garrahan también tiene un rol sumamente importante, no solamente para la vacunación anti-COVID, sino para todo lo que es el cumplimiento del calendario de vacunación.
Así es, la Argentina es uno de los primeros países que está vacunando de 6 meses a 2 años, 11 meses y 29 días. Era la última etapa de la vida que nos faltaba cubrir, así que ya con toda la población que tiene vacunas disponibles, empezando a protegerlas y con una situación epidemiológica totalmente distinta, gracias a la vacuna, ya más del 70% de los mayores de 50 tienen su refuerzo y estamos con más de 5 millones de dosis de refuerzo, de segundo refuerzo, vacunando desde los 6 meses.
Ahí hay que hacer un punto en el tema del segundo refuerzo. Hay
recuerdo,
que seguir convocando.
Amable recordatorio. Sí, 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 hay que darse los refuerzos.
Y ministra Bisotti, los niños argentinos, como es mi caso, que ya tenemos 4 vacunas, ¿vamos a tener que necesitamos más?
Estamos trabajando con la Comisión Nacional de Inmunizaciones para hacer esa recomendación. Lo que sabemos seguro es que la inmunidad natural, si tenemos la enfermedad, la infección, no nos protege de por vida como otras enfermedades, y la vacuna tampoco tiene una duración como otras vacunas, digamos, para toda la vida. Por lo tanto, vamos a tener que dar refuerzos periódicos, seguramente uno por año se tenga que dar, y tenemos el stock de vacunas para principios del año que viene empezar con los refuerzos para los niños como usted.
El presidente ayer decía en una entrevista en un canal de televisión de que Argentina había generado inmunidad de rebaño, era uno de los países, de los primeros países que generó esta inmunidad gracias al plan de vacunación.
Sí, el presidente lo que dijo es que somos el primer país que ha logrado proteger a la población, sobre todo en relación a internaciones y fallecimientos de los que tienen más de 30 millones de habitantes, que ese es un tema también muy importante. Hay países que tienen coberturas muy altas, pero la complejidad de tener coberturas tan altas en un país como Argentina, que es el octavo en extensión, con más de 30 millones de habitantes, que es la clasificación, nosotros tenemos más de 45 millones de habitantes, la verdad que llegar a cada rincón, con cada particularidad geográfica, cultural y climática, es un logro enorme.
Ministra, yo uso barbijo, allí donde vaya, ¿no? Incluso en la calle. Veo que hay muy poca gente que está usando barbijo ahora. ¿Qué aconsejaría?
Sí, nosotros la importancia del barbijo, sobre todo en los espacios cerrados donde hay mucha gente, es una herramienta que nosotros recomendamos, sobre todo a las personas de riesgo y sobre todo en momentos de alta circulación viral. Al aire libre el riesgo es más bajo y, bueno, intrafamiliar también ya se considera burbuja.
Ministra, los desafíos, porque está el desafío de la pandemia, el desafío de mantener la salud pública, los hospitales, están las camas. Lo que dejó la pandemia es seguir trabajando en red, eso debe seguir funcionando y eso debe ser muy bueno, pero le pregunto por esta decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, de sacar alguna plata durante este año para volver a incorporarla el año que viene. ¿Eso afecta al Ministerio de Salud en alguno de los recortes o está todo bien?
Nosotros lo que hacemos, eso es muy muy técnico, pero lo que se hace es evaluar las caídas presupuestarias. Hay vacunas que, como tenemos stock, como estamos vacunando, hemos pasado la recepción para el año que viene y ese es el presupuesto que se pasó para el año que viene. Se ha dicho que no va a haber vacunas, se ha dicho que hay recorte y tenemos asegurado un stock de vacunas para poder avanzar sin ningún problema. Salud es una prioridad en Argentina desde antes de la pandemia.
Y una palabra sobre una ley que se acaba de promulgar, la ley de antimicrobianos, que sabemos que te interesa particularmente. ¿Cuál es la importancia de que esta norma esté vigente y además sea una norma modelo?
También enorme. La verdad que es una herramienta legal muy, muy potente para controlar un problema enorme para la salud, que es la resistencia antimicrobiana, que se aceleró con la pandemia por el uso inapropiado de antimicrobianos y que nos involucra no solamente a los estados, sino también a todo el equipo de salud, por supuesto, a las farmacias y a la sociedad. No tomar antibióticos cuando no hay indicación, las infecciones virales no se tratan con antibióticos, eso lo que puede hacer es que las bacterias generen mutaciones y resistencias y no haya antibióticos útiles. Entonces, la verdad es que es un problema muy importante, está considerando dentro de los 10 problemas para la salud pública en los próximos 10 años y tener una norma que realmente es de orden público, que lo tienen que implementar las provincias y que ya nos llamaron de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud para que la compartamos, la van a traducir al inglés porque es pionera, innovadora y punta de lanza, así que es bueno decirlo.
Bueno, ministra de Salud Carla Bisotti, la dejamos en la celebración del Garrahan. Ahora va a salir de este camión que está al lado del escenario y ya va a ir allí al escenario y a saludar a todas las familias, todos los chicos que vinieron de las escuelas y además los chicos que pudieron salir del hospital, que están acá, y es realmente emocionante. Así que es un momento para celebrar. Ministra, gracias por pasar por el stand de Radio Nacional y enviar este mensaje a todo el país.
A ustedes, un gustazo. Hoy son 35 años de un hospital histórico y se festeja, claro que sí, en todo el país.
Felicitaciones.
Felicitaciones.
Muchas gracias.
Carla Bisotti, la ministra de Salud, pasó por Radio Nacional. Nos vamos a una tanda y ya volvemos, hasta las 12, ahí vamos, acá, de festejo, en el Hospital Garrahan.
No hay dos mañanas iguales, ahí vamos, la información no para.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Equipar ciencia es fortalecer las instituciones con una mirada federal. Por eso estamos invirtiendo 7.800 millones de pesos en 167 equipos de alta complejidad que van a fortalecer a 60 instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ciencia. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia.
Hola chicos y chicas, no se pierdan el show de títeres en el auditorio de Radio Nacional. Todos los domingos a las 15:30 vengan a compartir Amor y Circo, el espectáculo de Marcelo Peralta. Entrada gratuita, capacidad limitada. Los esperamos en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555.
Hola amor, el trabajo se hizo largo hoy, pero ya estoy llegando a casa. ¿Vos ya llegaste?
Hola amor, sí, yo ya llegué. Y aunque no lo creas, vos también ya llegaste. Llegamos los dos a tener la casa que siempre quisimos.
Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia, porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Conoce más en argentina.gov.ar/casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
La buena lectura ilumina.
Soy Diana Braceras, psicoanalista. En la cura de la angustia en la cosmovisión andina, realizo un estudio comparativo entre lo que el psicoanálisis identifica como cuadros de angustia y el susto y el mal del espanto, dos entidades diagnósticas de la medicina tradicional quechua aymara. Demuestro que lo que Occidente llama pensamiento salvaje se anticipa a aquello que con la teoría podemos explicar.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Solá, sábado, 13:30 a 15. Somos Nacional.
La radio pública.
El país entero prendido a la radio pública. Ahí vamos.
Once de la mañana.
Sí, ahí está, Cris. Sí, iba a darte el pase porque van llegando mensajes, ¿no? Interesante. Muchos. La entrevista con la ministra de Salud, Carla Bisotti. Acaba de llegar también el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. De alguna manera son los dos ámbitos responsables del presupuesto del Hospital Garrahan. El 80% del presupuesto depende del Ministerio de Salud de la Nación. y el 20% depende del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Así que coordinados también son parte de esta celebración y también están los distintos ministros. Más temprano hablamos con el Ministro de Salud de la provincia de Tucumán, pero están los ministros de las distintas provincias porque son parte vital también en lo que significa este Hospital Garrahan, porque acá se derivan niños y niñas de todo el país con alguna patología, enfermedades o situaciones difíciles a tratar. ¿Llegan mensajes, Cristian?
Sí, por ejemplo, el de Estela Maris de San Fernando, en nuestro WhatsApp, en el 11-3870-7485. Buenos días para todos. Estoy haciendo el jardín y disfrutando de esta emotiva y las hermosísimas notas en el Garrahan. Gracias, Gisela, Ula y todo el equipo. Después, Lidia Marechal también nos escribe y dice: me sumo al agradecimiento de Carlos Ulanowski a Carla Bisotti y al equipo de salud del Ministerio. No debemos olvidar todo lo que atravesamos durante la pandemia, la obtención, la distribución de las vacunas en todo el país. Gracias, señora Bisotti, a usted y a todo su equipo. Firma Lidia Marechal.
Gracias, gracias Cristian, qué bien. ¿Sabés que mientras tanto lo que estamos viendo es que están subiendo al escenario la bandera argentina llevada por una
gaucha, una caravana de bombistas.
Una caravana de bombos están, y una gaucha allí que sube con toda la característica argentina al escenario con esa bandera argentina hermosa, y mientras tanto allí ya se ven también a todos los ministros y todos los niños y las familias y los trabajadores del Garrahan. La verdad que tenemos una vista, Carlos, para seguir el acto privilegiada.
Así es.
Y el día está hermoso.
Hace un ratito nomás hubo un espectáculo de tango y terminaron tocando uno de mis temas preferidos, se llama Tango Negro, de un divino llamado Juan Carlos Cáceres, que es un especialista además en el tema de la música negra, ¿no? De la música afro.
Y van a ver más actos y shows de cultura. Va a estar también Baglietto, me parece, en el escenario, y va a haber también otras personalidades. En un ratito les contamos quiénes van a estar presentes en este acto que está dando inicio formalmente con las autoridades. Y nosotros queríamos charlar también porque, claro, hablamos de 6.000 trabajadores y entre ellos están los médicos, los enfermeros y enfermeras, pero también están los residentes, que son médicos que están haciendo su carrera especializada. Tenemos aquí al coordinador en formación de recursos humanos de los residentes, Hernán Rowenstein. Hernán, ¿cómo va? Buen día.
Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación.
¿Qué es un residente? Para que nos expliques bien qué rol cumple en el hospital.
Perfecto. Un residente es un profesional de la salud, generalmente recién graduado, que ingresa al hospital para transformarse de profesional recién recibido en un experto en alguna de las especialidades. Nosotros en el hospital, como misión, no solo tenemos la asistencia en salud de calidad de los pacientes, sino también la innovación y la educación de todo el equipo de salud.
Pero cuando uno menciona la palabra residente, se imagina que son personas que viven permanentemente en el hospital, ¿es así?
De ahí viene el origen de la palabra, exactamente. Cuando en los años 50 empieza esta modalidad de formación, vivían en los hospitales. Esto ya no ocurre así. Cumplen un horario extendido, vienen todos los días, de 8 a 16, y realizan guardias la mayoría, pero se retiran a sus casas.
¿Cobran? ¿Y tienen un sueldo eso?
Cobran, sí, cobran como equipo de salud, o sea, la residencia se equipara a lo que es una beca de formación, donde se subsidia a la persona con un sueldo, un haber en este caso de los residentes, y a su vez se le da formación, sí, sí.
¿Cuáles son las especialidades que tienen mayor demanda dentro de la pediatría?
Bueno, primero destacar que el Garrahan tiene más de 20 residencias y carreras de especialista también asociadas a las residencias. Somos un hospital asociado a la UBA. Cabe destacar que la residencia de pediatría es la más grande del país, creo que la más grande de Latinoamérica en el hospital. Nosotros formamos 70 médicos pediatras por año, es decir, que ingresan médicos recién graduados y salen después de 4 años convertidos en pediatras con título de especialista.
Y 4 años, es decir, que eso es lo que, Diana, van a ver distintas temáticas y ahí quizás se vuelven,
claro,
especialistas
en esas especialidades,
en esas patologías.
Exacto, el Hospital Garrahan, por las características que tiene de ser un hospital nacional de derivación, para el pediatra se convierte en una fuente de conocimientos enorme y riquísima, porque vienen de todo el país con las patologías más diversas.
Y cuando salen después de los 4 años, ¿tienen posibilidad de insertarse profesionalmente en esos lugares del país de donde vinieron sus pacientes?
Sí, exactamente. Trabajo no falta después de la residencia, y eso es destacar. El Hospital Garja, nosotros formamos más de 800, en realidad, profesionales del equipo de salud por año, además de los residentes de pediatría, del resto de las especialidades y becas, pero no lo hacemos para el Hospital Garjan solamente, una pequeña porción de ellos queda trabajando en el hospital. El resto se vuelcan al resto de las provincias e incluso a Latinoamérica. Son aproximadamente 50 profesionales extranjeros que ingresan por año a formarse y también vuelven a sus países después, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica.
Eso es bien importante, ¿no? Digo, como también el Garrahan, forma profesionales extranjeros.
Exacto, centro de referencia de formación no solo de Argentina, sino en Latinoamérica, Colombia, Ecuador, Bolivia, son los principales lugares donde vienen a formarse.
Estamos hablando con el referente, de coordinador de formación de recursos humanos, Hernán Rowenstein, y lo que escuchan son los bombos que subieron al escenario en esta celebración de El Garrahan, 35 años de
tocando
su nacimiento.
Tocando una linda chacarerita.
Sí. Bueno, nos vamos al informativo, después seguimos y escuchamos un poquito de lo que pasa en el escenario en este día de celebración, 35 años del Hospital de Niños y Niñas Garrahan.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 11:31 en la República Argentina.
Gabriela Cerruti afirmó que la justicia no pudo probar las imputaciones a Cristina Fernández.
Miriam Mariotto.
La portavoz presidencial Gabriela Cerruti, en su habitual conferencia de los días jueves, se refirió a la situación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad y destacó que la entonces presidenta de la Nación no tiene ninguna prueba que la incrimine en esta causa.
La única imputación que hay a la ex vicepresidenta en esta causa es que era presidenta en el periodo en que dicen que ocurrieron determinados hechos o determinadas situaciones. No hay nada que una a ella con esos hechos o estas situaciones. Y entonces, en ese caso, es algo que viola el delito penal, porque es algo que el delito penal argentino no considera, que es el delito de sos culpable porque estabas allí en ese momento. El fiscal ha dicho cosas tan disparatadas como no puede ser que no supiera porque es presidenta. Bueno, es la justicia. Tiene que probar que sabía.
Desde Casa Rosada para Radio Nacional informó Miriam Mariotto.
Diego Luciani repudió las palabras del presidente Alberto Fernández.
El informe de Lourdes Marchese.
El fiscal Diego Luciani respondió a los dichos del presidente Alberto Fernández, que dio durante una entrevista a ATN y manifestó que es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un presidente de la Nación o de un ministro de Seguridad que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos. Dijo no saber cuál es el sentido del mensaje que quiso dar, pero que eso no era bueno, cuando refirió que Nisman se suicidó y esperaba que Luciani no haga algo parecido. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional.
Por su parte, Alberto Fernández afirmó que el fiscal Diego Luciani tiene que estar tranquilo y no debería tener ningún temor en relación a la seguridad personal.
El presidente además destacó que el funcionario judicial sabe que no recibió nunca ningún llamado ni presión de parte del gobierno nacional.
Renuncia el ministro de Salud de Córdoba tras las muertes de bebés en el hospital materno neonatal.
Diego Cardoso presentó la dimisión tras los cuestionamientos recibidos por no haber denunciado ante la justicia los fallecimientos ocurridos entre marzo y junio de este año.
Recordemos que la causa investiga la muerte de 5 niños nacidos sanos y las secuelas que sufrieron otros 8 por el supuesto accionar de una enfermera.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Córdoba, capital, temperatura 24 grados, humedad 60%, el cielo está parcialmente nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22 grados 4 décimas, la humedad 68%, el cielo sobre Recoleta está ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
¡Argentina!
El Mundial se juega por Nacional, la radio oficial de Qatar 2022.
Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
de 9 a 12.
Ahí vamos.
Y ahí vamos con Horacio Omar Murel, que está recorriendo esta celebración. Horacio.
Estoy acá en lo que se considera backstage, la parte de atrás de, del escenario. Se bajó gente del escenario, tengo un montón de gente y tengo un señor que se llama Juan Carlos Baglietto al lado, al cual claramente lo primero que le tengo que decir es 35 años, está buenísimo.
Está recontra buenísimo. Ojalá festejemos muchísimos años más. Entiendo que sí, esto, esto es una obra que no tiene fecha de vencimiento, ¿no? Ojalá aparte de futuras celebraciones, será cuestión de que nosotros estemos en condiciones de celebrar, ¿no?
Hay algo que, digo, vos sos de hacer mucha obra, de trabajar, de también con Fundación a Conciencia, digo, pero y también tenés muchos recitales, ¿sí? Pero hay recitales que se encara de otra manera, otros toques son, ¿no?
Todo tiene una particularidad, esto la tiene, es más, nosotros en general, vos decís, tenemos muchos recitales encima, tenemos muchísimos recitales encima, pero cada lugar, cada situación, cada vez te impone una visión distinta, una no sé, una experiencia distinta. Acá poder tocar para la gente del barrio, dentro del para los chicos, para celebrando estos 35 años de una obra fundamental como para la salud, como es el Garrahan, por supuesto que tiene un condimento muy especial. Agradezco a la Fundación Garrahan esta convocatoria de paso y sí, qué sé yo, yo pienso que uno tiene que devolver, ¿no? Un poco de lo que recibe, ser agradecido de la buena vida que le ha tocado, más allá de los inconvenientes y más allá de las porquerías que uno ha tenido que saltar, que todas las tenemos, tengo que ser muy agradecido. Y una manera de agradecer es estar presente dentro o participando de las buenas acciones, de los proyectos importantes. Le hemos puesto la cara a tanta boludez que la verdad que eso no lo es.
Eso es importante.
No, para nada.
Acá cerquita, del otro lado del escenario, están Carlos Solanoki y Gisela Busaniche, que seguro te van a querer saludar. Te pasa el teléfono.
Hola.
Hola, felicitaciones por tu sinceridad, maestro.
No, para nada, para nada, es un chascarrillo.
Pero bueno, no olvidemos que también parte de este tiempo que nos toca vivir es la era de la boludez.
Sí, así lo dijeron los divididos hace bastante tiempo.
Así es, así es.
No, pero ojo, no se confunda, yo no estoy diciendo que esto sea una boludez. Estoy diciendo que a lo largo de la vida uno le presta su cara y su energía a cosas que no valen la pena, y eso sí lo vale, ¿no?
Es que yo te felicitaba precisamente por esa frase.
Claro, bueno, nada, aquí estamos presentes. Como vamos a estar presentes también el día 8 de octubre, ¿no? En el Teatro Ópera, junto a muchísimos otros artistas, por esta conmemoración Conducir a Conciencia.
Por la tragedia de Ecos, ¿no? Lo que se hace cada año.
Sí, sí.
Qué bien, van a estar ahí el 8 de octubre.
El 8 de octubre es el Día del Estudiante Solidario. No nos olvidemos que ahí también Luis Alberto hizo un aporte importante con su presencia. Y en este caso van a estar León Gieco, Javier Malosetti, Miss Bolivia, un servidor, Silvina Moreno, Andrés Jiménez, Ligia Espiro, Raúl Porchito, Lula Bertoldi, Gabriel Pedernera, Benito Cerati, Leo García, Manuel Jorvillier, Maxi Pachecoy, Maxi Cuyen y Lito Vital en la dirección. Además de ser amigo, es un gran director musical. Y bueno, nada.
Genial, Juan Carlos. Y ahora están con Vitale, está Vitale Baglietto. ¿Con qué va a cerrar el acto del Garrahan?
Con la misma boludez de siempre, para seguir con la música.
¿Qué canciones vamos a escuchar?
Vamos a hacer algunas canciones. Esto es más un hecho de participación que un hecho artístico prolongado, digamos. Vamos a ofrecer 3 o 4 canciones, entre ellas seguramente las canciones que nos, algunas de las que nos vienen acompañando durante muchos años, que las cosas tienen movimiento, el témpano, No olvides que una vez tú fuiste sol, entonces canciones que para nosotros son emblemáticas y que y que hablan de cuestiones que son totalmente inherentes a este festejo de los 35 años.
Hermoso, el témpano sonando acá en el gran patio del Garrahan, en este hospital que está celebrando en un hermoso día. Acá ustedes están en el backstage, Juan Carlos, nosotros estamos,
viendo
a los niños.
Estamos en la zona de kinesiología nosotros.
Mirá, y nosotros estamos viendo a los niños bailar y también a los ministros de salud de las distintas jurisdicciones, a los familiares, a los niños que están enfermos y pudieron salir. Así que es realmente emocionante y en un ratito entonces los escuchamos a Vitale y a Baglietto en esta celebración de los 35 años del Garrahan.
Dos grandes.
Bueno,
felicitaciones.
Gracias. Y nada, nos estamos encontrando ahí precisamente. Ojalá lo disfruten como nosotros.
Gracias.
Chao, Juan.
No, gracias a ustedes. Chao.
Qué lindo. Diana, y está terminando ahora, porque estaban todos los chicos bailando, esta banda con los bombos.
Sí, el indio Froilán González, Miguel Serrano, esta caravana de bombos legüeros que luego subieron al escenario y dieron este espectáculo hermoso. Vimos a los chicos bailando ahí con los guardapolvos blancos. Hermosísimo realmente.
Seguimos de charla con Hernán Rowenstein, coordinador de formación de recursos humanos del Hospital Garrahan, de los residentes. Nos estaba contando esto de que un médico pediatra que sale del Hospital Garrahan, que hace esta residencia de 4 años, es un médico que tiene mucho conocimiento. Y te quería preguntar, ¿nos piden consultas por las enfermedades en niños y niñas desde otros países, Hernán?
Especialmente desde Argentina, el servicio de telemedicina del hospital, la oficina de comunicación a distancia, canaliza todas las consultas del interior del país, donde el paciente al lado de un médico que está ubicado quizás a cientos de kilómetros recibe asesoramiento desde acá. También se reciben en menor cantidad consultas del exterior, sí.
Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional, Hernán, y bueno, y me imagino que estás muy orgulloso de ser parte.
Sí, muchas gracias a ustedes por estar acá. Yo y creo que todos los trabajadores que estamos en el hospital amamos este hospital. Tengo 50 años, entré a los 26, así que se imaginan que uno pasa una parte enorme de la vida acá adentro, atendiendo chicos, formando gente, y amamos lo que hacemos. Gracias por estar.
Gracias. Hernán Rowenstein pasó por Ahí Vamos. Vamos a una tanda y ya volvemos con mucho más.
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
50 emisoras de todo el país.
Un programa de 52 horas.
Una mega transmisión única para celebrar los 102 años de la radio.
Todas las emisoras de Radio Nacional se unen
para festejar, recordar y realizar la transmisión
más federal de la historia.
Desde este viernes a las 20 y hasta el domingo 28 a la medianoche, haremos una maratón en vivo de Radio de Bandera.
Nacional.
La radio pública.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El mejor regreso para volver bien informados. Luisa Balmagia y gran equipo. Encuentro Nacional, lunes a viernes, 17 a 19. En todo el país, Nacional.
La radio pública.
Iniciamos las obras del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, un proyecto que generará 10.000 puestos de trabajo y prevé un ahorro de $2.200 millones por año entre sustitución de importaciones y subsidios. Primero la gente. Gasoducto Néstor Kirchner. Argentina Presidencia.
Vení a divertirte, aprender y sorprenderte a la nueva edición de Tecnópolis. Bajo el lema Argentina Soberana, creando futuros, sigue hasta octubre la mega muestra de ciencia, arte y tecnología más grande de Latinoamérica. Jueves y viernes de 10 a 18 horas. Sábados y domingos de 12 a 19 horas.
¡Volvió Tecnópolis!
Entrada libre y gratuita.
Primero la gente. Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
De 9 a 12. Gisela Busaniche. Carlos Ulanovsky. Ahí vamos.
Vamos al estudio, que está Cristian Bello con algunos mensajes que llegan a nuestro WhatsApp y contestador, Cristian.
Sí, en nuestro WhatsApp, en el 1138707485. Allí nos escribe, por ejemplo, Tachi Benito desde Villa Regina, en la provincia de Río Negro. Dice, hola equipo de Ahí Vamos. Nosotros llevamos con Manu, de 13 años, desde Villa Regina, Río Negro, en el 2013 al Garrahan. Lo llevamos con un osteosarcoma en rodilla izquierda que le diagnosticaron allí. Y ahí el mundo se nos puso patas para arriba. Un año de tratamiento y operación en el medio. Un año viviendo allá, es decir, acá en Buenos Aires. Y dejando todo lo que tenemos acá. A él le salvaron la vida y a nosotros nos contuvieron amorosamente. Un grupo de profesionales, enfermeros, personal de servicio, administrativos, docentes, excepcional. Abrazo gigante para todos y a ustedes también, que también le ponen el cuerpo. Nos escribe Tachi Benito desde Villa Regina, en la provincia de Río Negro. Gisele.
Gracias, Tachi. Realmente emociona tu mensaje, porque sé que también hay muchos padres y madres y chicos y chicas que alguna vez pasaron por acá en todos estos años, y es muy fuerte lo importante que termina siendo este hospital que salva vidas. Está con nosotros también nuestro director de Radio Nacional, quien me llamó la semana pasada y me dice, Gisela, vamos a celebrar el cumpleaños del Hospital Garrahan. Y dije, ¿por qué no? Ale, qué buena idea.
Aquí estamos. Radio Nacional está donde tenemos que estar.
Claro.
Hoy, 35 años, es una celebración de la Argentina, de la argentinidad, de nuestra gente que trabaja, del amor, la dedicación, el profesionalismo de nuestros médicos, de nuestras enfermeras, de una idea que es la de Garrahan, un hospital que está presente, que se cuida en todos los lugares del país, donde hay una respuesta para los padres que tienen una preocupación por la salud de sus hijos, y siempre hay sobre todo un cariño, un afecto, una manera de tratar al enfermo y a la familia del enfermo. El Garrahan es un orgullo de la Argentina, y nosotros como medio público, como Radio Nacional, tenemos que estar acá, porque si no parece que siempre se tocan temas de preocupación, de coyuntura.
Pero por eso, hoy decíamos temprano, qué suerte que hoy pudimos cambiar de tema.
Coincido con vos. Yo vengo siguiendo la transmisión desde que comenzó y les digo que es tan emocionante escuchar los testimonios, conocer a diferentes ministros de salud del país, el orgullo que da trabajar en el Garrahan. Aquellos que comenzaron, o aquella, por ejemplo, cuando escuchaba a la responsable de las enfermeras, que vino con su ilusión y que hoy dirige, y cómo se enseña y cómo se aprende y cómo se está en todos los detalles. Y me encantó escuchar Radio Nacional. Me encanta estar en este programa. Ahora, que dije, ¿para qué voy a hablar? Pero lo tengo que decir porque son emociones. Qué orgullo estar acá, ¿no, Carlitos? Qué orgullo estar en este lugar que es la Argentina, de tanta gente que trabaja, que hace cosas y que pareciera que
bueno,
no importa,
que
¿no?
¿No? Sí, no, y aparte porque como no es muy difícil instalar estos tipos de temas en la agenda mediática argentina, pareciera que no existieran, porque a veces lo que no se visibiliza no existe, y sí existe, y hay un montón de argentinos y argentinas haciendo un montón de cosas en el país que deberían estar instalados en la agenda mediática, y me parece que hoy esa fue la intención de Radio Nacional, que te informó de toda la coyuntura y todo lo que pasó en la primera mañana,
sí.
Y que ahora celebramos y te contamos además del Hospital Garrahan y lo importante que tenemos, porque a veces, como decía, no valoramos todo lo que tenemos y todo lo que genera nuestra salud pública, ¿no? Somos un modelo en el mundo de salud pública.
Yo lo sintetizaría con cuatro palabras: salud pública, estado presente.
Tal cual.
Quiero una cosita más, que es percepción, ¿no? Que es contarle a ustedes que están ahí detrás de los receptores. Acá hay alegría. Acá hay celebración, hay orgullo, se ven las caras, sí. Se ven los chicos que están acompañando, jugando, y se ven los padres que saben que sus hijos han sido cuidados, son cuidados, que hay, que tiene gente que se preocupa por ellos, y que estar acá en este hospital escuela, en este hospital que escribe los libros, no solamente en la salud pública argentina, sino en los libros de la salud pública del mundo, es un verdadero orgullo. Esta es una celebración, es un cumpleaños de los argentinos y nosotros tenemos que estar. Así que por ahí me extendí, pero las emociones, esas cosas que uno percibe, las tiene que contar, Carlitos, Gisela.
Totalmente. Alejo Ponlecica pasó por ahí, vamos, en nuestro director de Radio Nacional, y queríamos agradecer también entonces a todo el equipo que está presente y pudo hacer esta transmisión, a Pepe Luis, a Natalia Yubarov, a Leandro de la Cámara. Elio Garone, a Martín Arias, a Marita Zagardoiburu, a Cande Soria, a María Soles Araujo, a Cristian Bello allí en el estudio, a Rodo Flores en la operación, bueno, y Carlos Ulanowski también, a vos, Diana Constanzo, ¿cómo la pasaste, no? Que venís como especialista, claro, en todo lo que es ciencia y salud, haciendo este trabajo tan importante, que hiciste un trabajo tan importante en la pandemia, hoy podés celebrar, Diana.
Es tan importante y tan consecuente que nosotros, con cariño, la llamamos la doctora.
Ay, justo acá, Carlitos. Esto es un cruce de emociones, como recién decían, y también de poder ver todo lo que hacen los médicos, las médicas, todos los profesionales de la salud que trabajan aquí en el Garrahan, y esas familias que muchas veces no conocen lo que es la salud pública del país, de nuestro país, hasta que les pasa algo y tienen que recurrir a esta instancia. Y aquí en el Garrahan está la respuesta, y está la respuesta no solamente para las personas que viven aquí en el AMBA, en Ciudad de Buenos Aires o en los alrededores, sino también, como recién lo veíamos, hasta la Antártida. Puede ser que el Garrahan tenga algún tipo de asesoramiento a través de lo que es la telemedicina. Y realmente muy emocionante, y ver a las familias, a los chicos aquí tan agradecidos, es un real placer.
Y Horacio Marmuré, que estuvo recorriendo todo, y nos vamos a quedar a escuchar a Baglietto y Vitale, ¿o no, Horacio? No se escucha, Horacio, a ver. Vamos a ver si podemos escucharlo. Bueno, mientras tanto está terminando.
Igual me puedo venir hasta el estudio.
Ahí está.
La pasamos bárbaro. Bueno, muy lindo y muy muy emotivo todo, ¿eh?
Bueno, realmente estuvo muy lindo. ¿Y qué viste, Horacio, si pudieras describirlo para los oyentes?
La verdad, lo que vi fue mucha gente con mucha emoción, con mucho compromiso, y en los stands de las provincias una alegría muy grande por participar de esta celebración. Y después lo que charlaron con Baglietto, que también tenía Vitale, y los que estaban ahí al lado de ellos, los otros artistas que estuvieron tocando. Mucha emoción, no es un cumpleaños más, es celebrar la vida, es celebrar la salud, es celebrar acompañar un montón de chicos. La verdad que en eso es una celebración distinta, y privilegiado de haber podido participar dando vueltas por acá, viendo la cara de la gente, viendo la cara de los chicos, y sobre todo viendo la cara de los profesionales de la salud, gente que deja todos los días su compromiso para con nosotros, porque es salud pública, así que es con nosotros también.
Muchísimas gracias, Horacio Marmurek, por esta charla, por estar presente, por ayudarnos a llevar la descripción de lo que estaba pasando. Muchísimas gracias, Fer Ponte, en la operación también. Cristian, ¿estás por ahí? ¿Así nos despedimos?
Sí. Acá, desde luego, gracias a todos los oyentes que escribieron en nuestro WhatsApp, y ay, también sí, en nuestro contestador, y también en el Instagram. Que
y si quieren verlo, pueden entrar a @ahivamos870 o a @radionacional en Instagram, porque fueron subiendo subiendo todas las historias y van a ir subiendo todo lo que va sucediendo en este festejo del Garrahan. Cristian, muchas gracias por cuidarnos todo allí en el estudio.
A ustedes, hasta mañana.
Hasta mañana, Cris. Qué placer, Carlitos Ulanovsky.
Bueno, más que nunca, hoy, gracias por haberme traído acá.
Hoy estuvimos de festejo, fue un programa atípico, pero muy, muy especial. Escuchamos a pacientes, escuchamos a trabajadores y trabajadoras, escuchamos a funcionarios de la salud, escuchamos a directores y directoras del Hospital Garrahan, y escuchamos a artistas que colaboran en silencio con el hospital y hoy están presentes, y los escuchamos a ustedes, del otro lado, que ojalá se hayan emocionado junto a nosotros y nosotras. Bueno, les mandamos un beso muy grande. Mañana programa formal, los viernes de ULA, cultural, tenemos de todo, así que mañana a las 9 nos encontramos y se quedan con toda la agenda periodística que está muy cargada y es mucha en toda la programación de Radio Nacional. Mi nombre es Gisela Busaniche y nos encontramos mañana a las 9. Con más Ahí Vamos. Que tengan un muy buen día. Chau.
Dar es dar. No fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar. No decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hace lo fácil. Dar, dar, dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es el más. Da, 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 da. Dar es dar. Es solamente una manera de andar. Es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome a su fin. Porque dar es dar. Dar y amar. Gracias, nena, por tu vida una vez más. Dar, dar, dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da. Encontrarás.